Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 85 de MangoCast. Mi nombre es Pablo Santa Cruz, el host de MangoCast. Muy desilusionado por el poco éxito de mi video hoy, invitando a los oyentes que presenten sus preguntas, comentarios y posibles temas del día. Pero de todas maneras no voy a dejar que eso me bajonee. Y acá estamos grabando el capítulo. Rolando, Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Luis Carlos Lucho Benítez Aguilar, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿qué tal, audiencia?
Luis Corbalán, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, hola, audiencia.
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de estar acá.
El Chelo, ¿cómo es tu apellido?
Alonso.
El Chelo Alonso. Marcelo el Chelo Alonso, ¿cómo estás, Chelo?
Bien, un placer estar ahora acá en MangoCast.
¿Otra vez? ¿Voy a tuite?
Y la tercera, creo que es.
Te la lloré. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba yo? Lo que no, que, sí, que no me tercera, acuerdo que el Chelo estuvo. ¿Hace cuánto tuviste vos?
Sí, sí, una vez fue en tu casa, donde estaba allá cerca del San Andrés.
Ah, sí, sí, sí.
Y la primera vez
¿a la terraza te pusimos?
No.
A veces, hermano.
Y la primera vez fue en la casa de Lucorba, donde se hizo un Meta Mango Cast. Con otro, ¿te acuerdas?
Ah, ese fue el Gunter
y demás. Ese fue el Gunter y José González.
Pasa tiempo,
pero honestamente, yo no me acordaba que el Chelo ya había estado acá. Me acuerdo del Chelo perfectamente cuando estábamos ahí en Azara, era que estaba en la oficina. Ahí me acuerdo mil veces.
Traducí capítulo en años, tío.
Claro, sí, o sea, sí, siempre tiene que ser un meta, ¿sabes?
Sí, no,
no, sí, pero no hay nada más.
O sea, lo que sí que tenemos que hacer uno fuerte es en diciembre de 2017 va a ser el capítulo 100 de MangoCast. Ese tiene, ahí tenemos que
reventar. Ese promete, ese capítulo promete.
Ese tenemos que hacer en no sé qué boliche de onda hay ahora, sí. Ahí con todos los 8 oyentes ahí gritando de atrás y tirando papelitos. Bueno, arrancamos como en los 84 capítulos anteriores con la pregunta del día. El problema de la pregunta del día de hoy es que quien va a formular la pregunta del día está en este momento en una conversación con su hija y tenemos que llenar un poco este espacio con otro tema.
Puedes hacer la pregunta del día, es patrocinada por
Pepsi, el sabor de vivir.
Yo no sé si es
el sí, entra, Pepsi entra porque
el sabor
de una relación entre Pepsi y Apple.
Yo me acuerdo de Pepsi eso vale vivir cuando escuchaba fútbol por la radio.
Contale lo que te acaba de preguntar.
Pues, ¿cuál es la relación entre Pepsi y Apple? Porque para que Pablo diga que es auspiciado por Pepsi.
No, yo dije que auspiciado por Pepsi porque le sacamos foto hoy a la botella de Pepsi, nomás la foto del capítulo.
Obviamente que lo sacamos. Vos saliste abrazado con la Pepsi, sí. ¿Ahora por qué?
No, y porque John Sculley, que era CEO de Pepsi, después se fue a Apple.
Ah,
y
bueno, fundió a
Pepsi. No fundió. Fueron todos stepping stones para ir a convertirnos en la compañía más grande del mundo.
Lucorba, no se puede fundir lo que ha sido fundido.
Sí, claro.
Sí, bueno, me parece que el sabor de vivir era de Coca-Cola, pero no importa, ¿verdad?
No, papá, Lucorba, no me va a dejar mentir.
Bueno,
la publicidad de Pepsi cuando se transmitía fútbol por la radio era Pepsi, por eso el sabor de vivir. Claro.
¿Sí? Siente el sabor de vivir, dice Coca-Cola.
No, pero eso habrá copiado nomás por Coca-Cola. Yo te estoy hablando de fútbol de los 80.
En la gaseosa pasa lo mismo que en Microsoft y Apple.
Se copian todo, así mismo. A ver, Miguel Balcevich, la pregunta del día.
Pasamos, pregunta del día. Quería nomás aclarar algo de Chelo.
Sí.
Antes de comenzar, Chelo fue el que ideó el concepto de la guerra de inteligencias artificiales que habíamos hablado hace uno o dos años.
Ya.
Le había sugerido ese concepto que fue muy interesante.
Vamos a preguntarle.
Bueno, la pregunta del día, y yo voy a comenzar contestando esta pregunta, es... ¿qué acción, actividad haces a diario, mundanamente, no necesariamente a diario, pero mundanamente, que hoy es altamente ineficiente, ya sea porque aplican tecnología o porque no aplican tecnología, y cómo la arreglarías?
Bueno, va a tener que responder, vamos para dar el...
Repetimos una de las preguntas.
Es complicado, ¿no?
Que, por ejemplo, ¿qué actividad haces hoy día que te gustaría que se cambie? ¿Sabes dónde viene la pregunta? Por ejemplo, hoy vi un tuit de Elon Musk que decía, Elon Musk no le gustaba cómo andaban los autos, inventó los autos. Elon Musk no le gustaba cómo se hacía el espacio y envió cohetes. Sé más como Elon Musk. Entonces, a vos, ¿qué no te gusta que se hace hoy día?
Que sí. Yo puedo hacerlo. Yo puedo estar haciendo.
Yo puedo responder, yo tengo ya una.
Entonces, sé como Elon Musk y decime cómo vamos a solucionar ese problema.
Yo tengo
Que tenga yo... un trillón de dólares o un dólar. No, acá no hace falta ser realista, hace falta ser creativo. Fantasioso. ¿No?
Yo tengo un problema que me gustaría solucionar, que es un problema que yo creo que se puede solucionar. Y existe la tecnología para eso, pero todavía no hay como el marco para hacer eso. El problema que yo quiero solucionar es el efectivo. El efectivo es un problema. El cash, ¿verdad? El efectivo es un problema real, ¿verdad? Se deben gastar millones de dólares al mes. En Paraguay estoy hablando, no digo en el mundo no sé cuánto va a ser, ¿verdad? En seguros para transporte de caudales, para mover valores, o sea, es un problema para todos. El efectivo es gran culpable de que haya asaltos en las tiendas, es culpable de que hay ladrones esperándote, un motochorro esperándote a la salida de los ATM. Y ese, por ejemplo, para mí...
Pausa ahí.
Sí.
Se decía, viste, esa leyenda urbana, que vos para entrar a Disney World, Disneylandia, te ibas a tener que pagar en efectivo. No aceptaban otra cosa, no había tarjeta de crédito, nada, solo sí. Cash, hard cash, ¿verdad?
Hace un tiempo,
¿verdad? Hace tiempo atrás. Entonces ellos tenían toneladas de dinero y tenían ese problema.
Claro.
Sencillo, hacía el accounting, tenía un tipo de la Fed ahí, hacía el accounting, quemaban la plata. Ahí mismo.
Quemaban
la plata y aparecía la plata en otro lado.
Today I learned.
No sé si.
Qué buena.
Es leyenda urbana, no sé si
qué
es.
Qué buena leyenda urbana.
Es una manera de teletransportar. Claro.
Pero, a ver. Quemo y primo allá.
Claro, así mismo. Ese para mí es un problema mundano que no está resuelto, que existe la tecnología para resolver y de alguna manera u otra no se resuelve. O sea, todo el tema del cambio de valores físicos a través de papeles que son billetes. ¿Cuánto te solucionaría en asalto que no vas a tener? Porque a la despensa no te va a poder asaltarle para sacarle qué le vas a sacar, ¿verdad? O sea... ¿Cuánto solucionaría en términos de gastos, de comisiones por ir a sacar plata de un hoy pues ese es el modelo de Tigo Money? ¿Vos le transferías a alguien a su tío o billetera personal? No hay ningún problema en cobrar la comisión, pero la comisión es carísima porque el tipo se va físicamente a un lugar a sacar los papeles, o sea, a sacar el billete. Y ese para mí es un tema que raramente no está resuelto ni en Paraguay ni en el mundo, ¿verdad? En Paraguay tal vez menos todavía, ¿verdad? Y ahí el gran desafío yo creo que es llegar a un nivel mucho más masivo de bancarización. Creo que hoy, ¿cuánto está la bancarización? 25-30%.
Yo escuché la solución para tu problema.
La tarjeta de crédito es más o menos la solución, ¿verdad? Porque la tarjeta de crédito pues está el crédito de por medio. Más bien la tarjeta de débito es la solución.
Una prepago. Pero para eso tendría una reconversión de la operadora de tarjeta. Porque ahí la operadora de tarjeta generalmente es un negocio, es colocar el POS.
Claro, pero a lo mejor está bien que el POS sea la solución. Yo digo nomás que
no, si digo, el POS va a ser la solución,
claro, si el POS va a ser la solución, me parece fantástico, pero que todo el mundo en Paraguay tenga una tarjeta de la cual que pueda usar.
Pero en el mundo es así, o sea, el chiclero tiene en Estados Unidos
en Estados Unidos no están así. Los primeros países que probablemente sean cashless van a ser los países
los nórdicos,
Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Suecia está ahí nomás. Ahí literalmente todo el mundo acepta.
Pero escúchame tú. No, el Apple Pay es una forma. Pero a ver, no es el problema la tecnología. El Chelo estaba por decir que Bancar sacó ahora su POSmóvil. Ese no es el problema. O sea, eso es la solución ya. El problema es la penetración de los medios de pago bancarizado o electrónico en la población. ¿Verdad?
Eso va arraigado otra vez con la penetración de Internet. Con cualquier
totalmente. Claro, pero, Internet...
Pero Lucho tiene otra visión.
Totalmente lo de Internet. Lo de Lucho, yo sé por dónde va lo de Lucho. Lucho está, para los oyentes que no ven acá, Lucho está haciendo un no con su cabeza hace 5 minutos más o menos de que empecé a hablar. Lo de Lucho yo entiendo y estoy de acuerdo. Lo de Lucho va por un tema de apoyar el uso del cash, por un tema de la anonimidad de la transacción. Y a mí me parece súper bien. Tiene que haber forma anónima de hacer la transacción y ahí a lo mejor puede haber un Bitcoin,
no entiendo,
algo parecido.
No, ¿por qué anonimizar?
No, es una que vos, si te vas a comprar, por decir algo livianito, si te vas a pagar una prostituta y no querés que en tu transacción electrónica te aparezca la mansión, creo que se llama. La mansión VIP. 500.000 guaraníes, servicio de masaje VIP profesional, ¿verdad? Me imagino que por ahí va
a empezar esa cosa, Lucho.
No, eso, por eso yo digo que eso es liviano, ¿no? Es liviano. Extrapolar eso a cosas más jodidas, venta de droga. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo por eso puse un ejemplo liviano y aclaré que iba a ser liviano mi ejemplo, ¿verdad? Bueno, ese es mi ejemplo, Lucho. ¿Vos
tenés algo? ¿Cuál es la solución?
La solución es trabajar en la bancarización de los estratos sociales más bajos, sobre todo, ¿verdad? Que todo el mundo tenga un medio electrónico de pago y trabajar en la educación del consumidor para que pueda usar esos medios
electrónicos. Vos lo que estás diciendo es
trabajar en la eliminación de los bancos.
Y no hay problema, armar una empresa que elimine los bancos.
Bitcoin.
Claro, que vos puedas ir a la despensa y pagar con Bitcoin con tu celular o lo que sea.
¿Tu solución?
Mi solución no es ni subir ni bajar los bancos. Mi solución es eliminar el efectivo. O sea, mi
propuesta es una solución. Vamos a hacer algo que va a pasar en 20 años.
No es cierto que va a pasar en 20 años. Es en 1950 se inventó la tarjeta de crédito. Hoy estamos
diciendo
nomás 65 años
después. No nada nuevo.
¿Acaso la pregunta del día tiene que ser algo nuevo? Acordate de la pregunta del día que estamos respondiendo. O sea, no sé qué te puedo decir.
Bueno, listo, genial. Vos lo que querés decir es que se elimine el cash.
Yo quiero que se elimine el cash
y que lo que haga es que todo el mundo tenga su forma de pago.
Responde de mi óptica la pregunta del día que hizo Mix. Que es un tema mundano que queremos solucionar, que hoy no está solucionado con tecnología.
Ok, listo, check.
¿Qué vos estabas diciendo? Next. ¿Qué vos iba a decir, Lucho? Por eso estaba diciendo
no. No dije ni una palabra. Para darte tiempo para decir todas las boludeces que dijiste, ¿verdad? el problema que planteas, primero lo planteas en el tercer mundo con pensamientos tercermundistas. La revolución acá es eliminar la propiedad y por ende el dinero. Y otra cosa,
vos lo que estás diciendo es
la propiedad privada.
Lo que estás diciendo es Star Trek. La sociedad de Star Trek, no hay más.
No hay comunismo. Hay otro.
Star Trek no hay plata, pero no hay propiedades tampoco.
Exacto, pero hay un video que salió en esa onda de YouTube. O sea, no es YouTube. O sea, el documental salió en YouTube. No sé cómo se llama. 2-3 capítulos.
Ah, ya sé lo que está diciendo.
Ya sé, pero más o menos por ahí va mi cuestión. Y otra cosa te digo, no intenten mal leer mi mente, carajo. Es la tercera vez en la semana que sucede. Leen mi mente y leen mal, boludo.
¿Qué son ustedes? Porque son tan predecibles.
Pero tú te desubicó, boludo, ¿eh?
Ya, este me desubicó.
Bueno, ¿sabes cuál es para mí el problema?
Está tu respuesta
ahora
a la pregunta del día.
Mi respuesta.
¿De la pregunta del día o de la
pregunta del día? No, okay, lo que ya te di todos los palos que tenía que dar.
Fantástico.
¿Sabes cuál es mi problema? Google es una porquería.
Hijo.
Yo quiero comprarme un boxer. Estoy en el medio de Palma y no sé dónde ir a buscarse.
Vos tenés un problema local nomás.
Y sí, pero
local quiere decir.
Sí, solamente, donde yo estoy necesito algo, quiero encontrar, tengo empresas, o sea, tengo servicios. Uno puede tener el producto que yo quiero y no encuentro, y tengo que preguntar y no soy del barrio.
Y la solución es quién sabe, es en Paraguay.
¿Entendés?
Y ya, o sea, vos lo que querés es un servicio.
¿Cómo es el tema de compra en internet? El tema de compra en internet, pues, es vos entras a un lugar a comprar.
Virtual.
No es buscar un producto. No es buscar
esto en internet. Yo creo que buscar lo que querés.
Espera, te vas a la página, pues. Pero yo, no a la
referenciada, súper referenciada.
Claro, o sea, pero yo busco un anatómico negro que tenga. o sea, 100% negro de algodón. Quiero que me digas, caray, sale tanto. Entonces me voy ahí. O sea, pierdo tiempo. Me tengo que ir a un lugar, tengo que salir, tengo que entrar en otro.
Sí. Ese es donde va. Yo no le culparía a Google.
No, o sea, Google forma parte del problema porque, porque su esquema está pervirtiendo los mercados locales.
Yo creo que el gran culpable de que eso no funcione así es el propio comercio.
Sí, las tiendas.
Porque el comercio jamás va a hacer el esfuerzo para que vos puedas encontrar eso, por más que él va a ser el principal beneficiario.
Vos te vas a decir, mira, si tengo una app que va a ponerte ahí.
Vos agarrás y buscas en Google Maps una empresa decente acá en Paraguay, grande, gigantesca. Buscas qué hay en Google Maps, va a encontrar. Mira las fotos que hay. La empresa no se hace cargo de su ubicación,
de su imagen
en la plataforma número uno.
No,
entonces, ¿qué te parece si va a poner?
Claro, no va a poner jamás, no, pero estos son mis productos.
Claro, hay un problema, Lucho. No necesariamente va a ser tecnológica o a Google, puede ser simplemente una campaña de concientización. Cuida tu imagen en Google. Sí, para que la empresa y mostrar fotos de empresas muy conocidas acá y de repente ve así un basurero o algo como foto representativa en Google Maps.
Ahí, perfecto. Chonex.
No, yo quiero parar un ratito. Que siga la ronda.
Corva.
Estoy.
Cualquier cosa puede ser. Algo que yo quisiera solucionar es el problema del tráfico.
Ah, bien.
Es increíble el tiempo.
Lo curva tiene así esos insights.
Totalmente.
No, buenísimo.
Sí, totalmente a contramano de todo lo que se discute.
¿Por qué contramano?
No, digo, curva.
Él está buscando.
¿Por qué?
Yo iba por ahí también.
ITV, toda la cosa, que te hagan 300.000. No te ponen un puto RFID. Y en las integraciones más grandes nomás. Que ponga un detector que te quedaste bloqueando la boca calle y ahí automáticamente ya te avisa por tu celular.
Esta es tu multa.
Pase a pagar 450.000 porque quedaste en la intersección mal parada. Ahí nomás ya. O entraste en contramano. RFID, pama, 800.000, te aparece en tu celular.
Eso sería espectacular.
Ya se te cobró. Y 300.000, ni 300.000 ha salido un RFID.
Espectacular.
Espectacular. O sea, son interesantes.
Pero cuando se hizo algo. Pero cuando se
la foto con los semáforos.
No, cuando se hizo algo parecido a eso en aquella época en Ipacaraí,
no.
Que te
sí, también.
Es lo mismo, será, no, ya quería hacer teniendo una doble moral acá. Es lo mismísimo. Cuando se puso un radar en Ipacaraí que te filmaba y te enviaba directo a tu casa una multa así tic porque vos te excediste el límite de velocidad, se armó un quilombo. Metieron, no sé, habeas corpus, no sé qué historia ahí en la justicia y bloquearon.
A mí me llegó de embrillo,
a lo que voy, vamos a cambiar. Está bien lo que hizo Ipacaraí. A mí me pareció bien lo que se hizo. Ahora, ¿cómo se hizo? Por ejemplo, se hizo eso ahí y se hizo en Paraguarí. ¿Qué se hizo en Paraguarí? Te puso un semáforo en medio de la ciudad, ¿verdad? ¿Y qué hacía el semáforo? Vivísimo era un tipo. El intento. Paraba la ruta que tiene que cruzar nomás por el pueblo. ¿Y cuánto duraba el semáforo? 2 minutos. Se abría
30 segundos.
15 segundos. Para que cruce el empedrado. Se cerraba 2 minutos. Entonces, ¿qué hacen los perros? ¿Ah? Aparecía, ya le cobraba. Y lo mismo hicieron ahí para ahí. Viene una avenida de doble cuatro, así todo gozo, y de repente un cartelito allá abajo, 20 es lo gozo. Entonces los perros decían, la puta, ¿cómo pio a 20? ¿Vos te aseguras? Acá es una España, el límite de velocidad es 20 kilómetros por hora.
Ay, no,
¿Vos una vez anduviste a 20 kilómetros por hora sobre España? La pista que formás se va hasta el cabildo.
Atender uno más espectacular, más hacia Alto Paraná.
Hablando de España 80, ya fundiste, pero la otra vez te vendí.
Sí.
No, o sea, acá vendí ese. Ah, vendí. Pero estaba bien. O sea,
okay. El único problema. ¿Dos autos
vendí? No, uno.
Necesito otro. Yo tengo otro.
Mi señora.
No la vendemos a esta señora, boludo.
Cada 15 días me recuerda porque, que vendí su auto cuando ella había. Por eso nomás me acordé. Ahí estaba mi señora. Sí. Bueno.
Sí, espera, ¿entendés? Uno más espectacular era. Se armó el tema de la foto, ¿verdad? Y. Un pariente del intendente metía un camión que se iba a 10 kilómetros
por hora. Ah, sí, 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 ese es famoso.
Y ese en la ciudad, todo el mundo pasaba.
En rayador amarillo.
Eso es lo malo que iba a ir para no, es que estuvo malo que
hice. Eso fue en Yaguarón. No, fue en Yaguarón. Era un carabajito blanco que se iba, así después se daba vuelta y entraba en la raya amarilla.
Sí, pero otro tip, algo.
Pero ¿cómo solucionaría con tecnología eso?
No,
ahí te digo, a ver, dos cosas sencillas, el semáforo es el giro a la izquierda que se prohíbe.
Eso ya hay mucho.
Sí, bien, por eso que los semáforos controlados, en sincronizado, hay unas cosas que se pueden hacer que mejoren el tráfico sin aumentar la ruta, que es lo que hay, o el espacio físico, digo. Con tecnología, yo creo que se puede mejorar el fluido.
Totalmente, de... buena, sí, buena.
Es muy buena.
Y le vendí, me arrepiento de haber vendido, te juro.
Sí, no, autazo.
Y el otro tip es: ¿qué tiempo que perdimos en el correo electrónico?
Ese es un problema.
O sea, como repositorio de archivos.
Ese es un problema.
¿Cuántas horas del día estamos mirando correo?
Pero mucha gente trató de solucionar ya eso, y difícil por la pinta.
No van a matar el correo. No,
pero para mí que el correo está muriendo.
Yo el correo ya nunca. Nunca. Eso porque vos estás viejo, boludo.
No, Mick, pero
nunca van a matar el correo.
Está viejo.
Ah, pero por favor, andan a preguntar.
Está volviendo al papel, por eso. De...
No, espera un poco. No, calma un poco tu carne y vení acá. Anda a preguntarle a tus hijas. Preguntar a cualquier persona de menos de 15 años. ¿Cuánto usa el mail?
No usa.
Ya no usa más. No usa. Vos con tu cara lo matas, loco.
No, pero hay una perspectiva.
Los pendejos ya no usan más.
No importa, pero van a tener que usar.
¿Sabes para qué usan? ¿Sabes para qué usan? Para poder verificar su entrada a Facebook, a Snapchat.
Pero lo que dice Miguel es cierto. Una cosa. Lo que vos decís que en el mundo corporativo van a estar
cansados. No es corporativo, en el mundo del todo, no solo el corporativo.
No, el mundo corporativo es el que se rige por mail. El mundo.
Vaya que vos me haya dicho. Viejo,
ya
voy a venir con eso.
No, pero en serio.
O sea, a lo mejor sí disminuyó su uso, pero su uso
está muriendo, así como el SMS está muriendo.
No, es tampoco así, tampoco es así.
Yo le doy. ¿Cuánto?
No.
Pregunta el día, ¿cuánto más tiempo va a durar el mail?
No. El mail. ¿Sabes cómo que me diga? Es que me diga.
Tío,
el mail no se va a morir siempre. Es como que me diga que va a matar el FTP. No se va a morir.
Claro, no le va a matar el DNS.
Obvio, pues se va a matar
el DNS. El tema está bien, desde la perspectiva de mí, está bien, yo no uso, pero desde el punto de vista corporativo, en una institución, en un negocio, si usan demasiado tiempo.
Pero es que es cierto lo que dice Miguel, los chicos no usan, por ejemplo, hoy...
Porque no laburan nomás.
No, ni sabían, no, pero...
Es porque no laburan, es que cuando esos chicos llegan a ser gerentes...
Claro.
Van a usar lo que usan hoy en día. Están acostumbrados a decir, van a adaptar a mí.
Un ejemplo que muy que siempre nos reímos en la oficina, que contratamos una nueva recepcionista, por supuesto le creamos un mail. Claro, tenía 20 años, tenía 19. Y agarra su primer mail, le dijimos, bueno, envía mail a interno, que es donde van a recibir todo, no sé qué puta, y explicando todo esto. Agarra la tipa. Componer, interno, bla, 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 y compone todo el mail en el subject.
¡No!
Claro, porque vos no estás acostumbrado a poner
todo el mail en el subject.
Claro, el asunto es un tema.
¿Cómo es el asunto? No, bla, 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 sí, el subject, y el cuerpo vacío.
El mail de Millennial, en general es al revés. Cero asunto. Y cuerpo no.
No, no recibí nunca un mail de un...
Ese, porque el asunto... Es más, ¿qué asunto?
Antes pues tenía la línea de 80 y tenía una línea para mostrar lo que era, ¿entendés? Ese era el asunto y después...
No, pero no asunto por eso, no, porque estaba armado del lado en la carta.
El protocolo SMTP es tan básico que el asunto se define así con la palabra subject, dos puntos, espacio... El subject, después dos enter y es el resto del cuerpo.
No, pues, claro, pues eso ya es modelado. Y después también... La gente firma otra vez sus mails.
Sí. Sí, y porque todos estamos del lado de la carta.
Pablo Santana.
Sí.
No sabía. Gracias por firmar.
Bueno. Pero eso, o sea que la firma del mail es algo.
Firmaba, no sabía yo quién era.
No, es algo que a mí me sirve muchísimo porque cuando querés llamarle por teléfono a alguien, te vas a mirar la firma de su mail.
Contactar, sí, es importante. Sí. Ahora, eso que ponen su disclaimer, que este mail...
No, eso es para
que... No puedo quemar el mail porque no es físico, sí, sino quemado.
Totalmente de acuerdo. Y el que pone su logo, el logo de su empresa, sí, en el pie del mail para matarles. El Chelo.
Yo voy más o menos con lo de Lucorba. Voy a ir un poco más allá. Por un lado, el tema, principalmente el tema de los semáforos. Esos nuevos semáforos que hay ahora, uno casi me mató a mí, la verdad. Tiene semáforo peatonal, pero se pone verde, pero no tiene en cuenta los giros. La esquina de España y Perú, yo iba a cruzar, venía por Perú de hacia Marija López. Iba a cruzar la calle y la verde en semáforo para peatones. Y venía caminando y crucé y un auto me dobló.
Claro, pero es culpa del que dobla, ¿no? Del sí, semáforo.
No, pero el semáforo está mal, no puede darme verde a mí. Mira, si es un tipo. No. En otro país, no creo que sea así.
Así mismo, en otro país. En todos lados, así. El problema es. El conductor es el problema.
Ah, claro, el tipo tenía que pagar.
Claro, el tipo tiene que pagar. Bueno,
yo sé que en otro país, por ejemplo, un peatón pide para que le dé verde a él.
No, en alguno nomás. O sea, en alguno.
En algunos lugares. No, en todos lados.
Eso es en los lugares que tienen poco,
lo que a mí me gustaría que se empiece a solucionar es el tema de... Yo no puedo concebir el hecho de que... por ejemplo, vos tenés tu Audi. Uh-huh. Vos te vas solo a la mañana, le llevas a los hijos a la escuela. Uh-huh. Después te vas a la oficina. Uh-huh. La oficina te vas solo. Uh-huh. Tu cuerpo ocupa... un metro y medio cuadrado. Sí, tu vehículo ocupa.
En la calle, la ciudad,
el espacio que se usa, el automóvil.
La ciudad está hecha para los autos, no para
sí,
la gente.
Exactamente. El transporte en sí. Nuestro medio de transporte personal es lo que yo creo que había ya que. Es lo que siempre me mueve la cabeza.
Bueno, para mí es una cuestión de tráfico.
No sí, por eso. Pero.
Interesantísimo.
Pero no es tanto.
Y tráfico. Por ejemplo, con uso de.
Pero ¿cómo es? ¿Cómo se llama este?
¿De qué? ¿De Uber?
Uber parte va solucionando.
Sí, sí. Ese tipo de tecnologías son lo que van a lograr. Por ejemplo, hacer el carpooling.
El único problema del carpooling es el tema de seguridad. Porque yo muchas veces, a mí me ocurre muchas veces. Yo por ejemplo, tengo que ir del centro hasta la Secretaría Nacional para jugar squash. Y es una distancia relativamente larga en Eusebio y Atiala, donde hay muchos hombres. Y realmente hay momentos donde yo me siento un mal ser humano. Me paro ahí en el semáforo, estoy con mi raquetero en el aire acondicionado, mirando mi celular mientras que el semáforo se pone rojo, y al lado del ómnibus lleno como una sardina.
Sin aire acondicionado,
parado. Sin aire acondicionado, no pudiendo, con miedo a sacar su celular porque le van a robar. ¿Por qué tres personas no se pueden bajar e irse conmigo? Y después digo, no puede ser porque me bajo y me saca mi raquetero, me saca el tirado en una cosa, ¿verdad?
Sí, sí.
No sabes, de por ahí son buenas.
Pero es mucho más eficiente desde el punto de vista urbanístico.
Te da un colectivo. Deseo de tratar que, de ayudar, pero tenés.
Hay que ponerle aire, hay que ponerle, no sé, que sean más espaciosos y que tengan un link que los choferes respeten el límite de capacidad que tienen. Porque los perros siguen subiendo pasajeros y los perros tanto así por
el lado. No, pero podrías de repente
una vez que
seguridad para que sí. Entonces pues, una persona, no sé, que tiene algún tipo de identificación.
Claro. Una vez que vos llegas a por ejemplo, a cierto límite de pasajeros, esos micros nuevos que haya con aire ahora, no, el aire no se siente. O sea, el calor humano es muy fuerte. ¿Entendés? Eso que decís con respecto a la ¿vieron esa serie Black Mirror?
Sí, yo vi.
Viste que hay una parte donde uno de los capítulos, creo que es de la última temporada, creo que es el primer.
Spoiler alert, lo que no
vieron. Spoiler alert, el primer capítulo, yo apunto nomás mi teléfono hacia Rolando y ya veo si me sale su historial, y ya veo si él es delincuente, si no es delincuente, entonces te puedo subir mi auto. Algo como eso, por ejemplo.
Querés ranquearlo a la gente.
Ranquear a la gente y que el teléfono detecta así por su carga el toque, saca quién es. Te puedo subir mi auto. O sea, vos te vas a ir a hacer dedo a la gente y el tipo.
Y vas a tener una sociedad No, va a tener una sociedad de bien rankeado y una sociedad de mal rankeado.
Y así no, eso siempre va a ser así. Eso
bueno, pero va a tener unos privilegiados y va a tener unos parias, ¿verdad?
Básicamente
va a tener, en vez de una clase social por dinero,
yo creo que va a llegar a eso.
Va a tener una clase social de ranking.
Es el primer capítulo. Creo que bueno, primero.
No, el primero de la
temporada 3.
Sí, es muy interesante.
Interesante, sí. ¿Sabes por qué se llama Black Mirror, verdad?
No, ¿por qué?
Porque apagar la computadora, apagar el televisor, apagar es como un.
Ya. Y veo que está roto.
Todo mundo que ya sabe. No vaya a pegar la mesa. Sáquese el mantel, no todo santo.
Bueno, Chonek, perdón, Mix.
Mix, tú dijiste.
¿Cuánto dura el vuelo de acá, Fos?
Dura media hora, 20 minutos. En avión. Sí, en avión.
¿Cuánta hora tiene que ir hasta el aeropuerto?
Bueno, nacional ese.
Depende. No importa.
Este vuelo nacional.
El punto está que el vuelo puede durar una hora. Luego tienes que irte 2 horas antes del aeropuerto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que completar un puto papelito con un bolígrafo? Y yo estoy en medio del avión y no tengo un bolígrafo, ni un shop donde comprar bolígrafo. Y la FATA ya prestó su bolígrafo al de primera clase y no me quiere entregar su bolígrafo. ¿Cómo pío vamos a estar completando con papelito? Y esperamos. Y después hacer un transbordo y te subís, tenés que completar otra vez un nuevo papelito. Esos sistemas que no están conectados por informática, ¿por qué con el pasaje no me dan un ticket o un QR code? ¿Por qué tenemos que estar 2 horas antes para viajar? Vos para subirte a tu auto, para irte a tu trabajo, te toma 1 hora de San Lorenzo hasta acá. Vos te vas 2 horas antes y te paras frente a tu auto esperándose todos los trámites para subirte, para irte 2 horas. No, vos te subís nomás al ómnibus y venís. Vos te subís nomás a tu auto y venís. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo en la aviación? ¡Ay, carajo!
Esta semana salió reimaginaron la aviación. Cómo se tendría que cambiar algunas cosas. Y lo que dice, una de las cosas para cambiar, toda la parte esa no está resuelta, vamos a decir, porque es un tema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero el hecho de abordar al avión también es una cuestión lenta. Esa que por fila primero, y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y sabe cuál es el culpable? El carry-on.
Totalmente.
¿Y sabe lo que hicieron? Este diseño de avión eliminaron el concepto, eliminaron el carry-on. Vos no podés subir nada más que un tipo maletín o una nota, nada más. Todo lo otro tiene que ser
porque mandado. Frente el tuyo está una vieja que con un animal print apretado y llevando, no sabes lo que está llevando, es un hipopótamo y no sé qué cosa.
Ese tema que vos te subís y no tenés nada y te subís y lo único que hay es un espacio finito para guardar tus cosas. Él dice que es completamente diferente. La gente.
Ahora, lo que yo no entiendo es: en el avión tiene que haber. Si vos no te subís, el avión no puede despegar. Hay que sacar todas tus valijas.
Sí. Si llegas tarde o.
Evidentemente, tiene un manifest, ¿verdad? ¿Por qué puta tengo que yo completar a mano mi manifest? ¿Por qué no tiene una impresorita que saca y entregan en destino? Que acabo de llegar con el papelito.
El manifest de...
No, pero hay un papelito que te entregan. ¿En qué vuelo volaste?
El custom.
¿En qué cosa? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿En qué asiento te fuiste? No. La aduana es extra.
Aparte
otro papelito.
No, pero el manifest es para aduana.
Entiendo. No,
el manifest es para aduana.
No, dos hay. No. Hay uno de inmigración y otro de aduana. El de aduana entiendo, ¿verdad? Porque no pueden saber de antemano qué llevas vos en tu valija. Pero el de inmigración ya saben tu apellido, ya saben qué vuelo viaja, ya saben todo. En todo caso, que te entreguen algo y que vos firmes.
Cuando entré yo a Argentina ahora, ya no me llenas nada. Y cuando entramos a Sudáfrica, tampoco llenamos nada. Pasaporte nomás entramos. Mostramos pasaporte y entramos. No hay que llenar el papelito.
Lo bueno de el registro en Johannesburgo, por ejemplo, ¿sabes? Era la cámara esa que pasaba.
Tenía una cámara que
tenía. Iba pasando, sacar la foto. Por favor, saca eso antes de otro. Sacar la foto. Yo cuando vos llegás ya tenía la foto tuya en la fila. No tenía que irte. Párese enfrente. Mire, ¿qué sistema
tan Johannesburgo? Y otra cosa.
No. Sé que era Johannesburgo. Lo que no entiendo es en qué momento.
Cuando tenés que entrar al país.
Ah, ok.
Y después otra cosa que tenía una cámara de infrarroja. Y entonces sabía si estabas caliente. O sea, si estaba enfermo.
Ah, ok.
Para medirte la temperatura, a ver si estaba.
Si tenías malaria, tenías miedo.
Porque en Paraguay no te sacan fotos cuando llegas.
No,
en Estados Unidos.
En Estados Unidos sí te toma foto. Porque en Estados Unidos es subjetivo lo de
intimidante. Para mí, un coso sería tan sencillo como entregarte el papelito preimpreso ya con tu ticket, darte un código QR para en el papelito para los lugares que no tienen son sofisticados, llevas ya preimpreso. No tendría que estar vos completando a mano papelito. Vos sabes que te va a la fila y es así. Una familia entera con todos sus paquetes, todo contra la pared, y ahí apoyado, sentando a completar con pelita de inmigración contra la pared, porque ahí le acaba de pedir el que tiene que pasar, ¿no? Es que ridículo.
Sí.
Chones. Se fue mucho el tiempo, 35 minutos. Y,
pero meterle tú
pero bueno, yo. Del día. Hay varios problemas, pero. El que. Una de las cosas que a mí me gustaría solucionar es tautería. Quiero ver, ahora que está compartimentalizada la internet, ¿cómo se llama? Los contenidos. O querer ver una película en dónde lo que se ve esa película no hay tan simple. Porque hay para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, para Latinoamérica, para. No hay lugar. Yo quiero ver esta película, ¿dónde lo que hay? En HBO,
claro, no importa que tenga que pagar.
A mí no me importa, quiero saber dónde puedo ver. No hay.
Estoy no totalmente, hay una me cosa. Encanta. Pero yo quiero eso, pero para eventos deportivos.
También, ¿cómo es eso, por ejemplo?
Y que quiero ver. Hoy juega el Barça,
no.
Real Madrid.
No, quiero
ver en dónde puedo ver.
Yo, ok.
Yo puedo ver en tal canal, solamente pirateando, en ESPN, en DirecTV.
Cualquier cosa que sea live o que sea. Sí. No es tan difícil. Y no hay.
No hay, en eventos deportivos tampoco hay.
¿Y sabes por qué no hay? ¿Verdad?
No, no sé por qué no.
Yo creo que por lo menos 50% del problema se debe a esa cuestión de querer cobrar impuestos según donde estés y no según donde vos emitas, sino el que lo que hablamos hace dos meses, sí, ¿verdad?
¿A cuánto?
Si vos venías a Paraguay tenías que pagar y Facebook te dice, no, en Paraguay no te voy a pagar impuestos, tú me seas chico. Y
solo para ellos
necesitan un contrato para Paraguay, porque Paraguay tiene unas leyes, necesita otro para Argentina porque para y ahí se empieza a complicar el tema.
No vamos a poder ver Black Mirror.
¿Dónde no voy a ver Black Mirror?
Ya no vamos a poder ver Black Mirror.
¿Por qué?
Netflix se va a ir a Paraguay.
Che, hablando de Netflix, viste que anunció que va a haber.
Puede descargar. Puede descargar.
Bueno,
yo vi
eso.
Online
va a estar bueno.
Pero no parece que van a ser ciertas películas.
Tío duplicado.
¿Sabes? Puede programar. No pensaba llegar un momento para hablar de eso. Bueno, cerramos la pregunta del día.
Sí, pretty much.
A los 40 minutos, excelente la pregunta del día. Lucho se fue a hablar por teléfono. Está. Parece gente del tema ahí.
Está bien.
Bueno,
hay varios temas, algunos muy rápidos que podemos tocar.
Yo creo que el primer tema oficial del episodio 85 tiene que ser el accidente que hubo del equipo de Chapecoense. Bueno, eso fue muy relevante, fue esta semana y yo creo que hay que hablar por lo menos de la perspectiva de lo que respecta a la tecnología.
Y un milisegundo de silencio.
También podemos hacer, ¿no? Vamos a poner, ¿cómo es? Virtual. O sea, no virtual, ahí editado en un minuto de silencio.
No, milisegundo no lo dije. Claro, milisegundo o microsegundo.
No, microsegundo ya se usamos para otra cosa. Cuando se murió el señor de Intel, hicimos un microsegundo
de silencio.
Ok, en su. Bueno, no, yo creo que no hace falta ni contar de qué se trata la noticia, simplemente hablar desde la perspectiva tecnológica. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo no hay, o sea, la hipótesis más aceptada, digamos, es que el avión se quedó sin combustible. Y no solamente eso, sino que el avión parece, es lo que yo leí, ¿verdad? No sé si esto es cierto, como que parece que el avión no tenía luego el rango necesario para llegar a destino. O sea, creo que era su
aparentemente sí, por eso es que sí. Por eso no se cayó antes, sino que llegó, dio unas cuantas vueltas y después
pero estaba muy pesado. Pues
estaba muy
al límite, de su peso. Y viste que eso influye también.
Claro,
su peso
en el combustible.
En la autonomía. Entonces, hoy le he visto en la Red Globe un experto que habló de eso, que el avión estaba a su máxima capacidad de pasajeros y los perros llevan su maleta, llevan todo. Y estaba pesado.
Claro.
Entonces...
Y ahí es donde a mí me surge la pregunta de cómo en algo tan sensible que transporta tanta vida humana al mismo tiempo, digamos, no hay una tecnología que no te deje luego despegar si vos no le pones el destino y te calcule el combustible. Y por lo que pude leer en estos días de tecnología, es como parece una regla de oro de la aviación que vos tenés que cargar el combustible necesario para llegar, más 30 minutos o una hora de autonomía dependiendo del vuelo, que es más o menos lo que se calcula que vos podrías necesitar si hay que tener que ir a aterrizar en otro aeropuerto o lo que sea. Y si eso es una regla de oro de la aviación, ¿por qué no se hace un enforce de esa regla a través de la tecnología, verdad? O sea,
sí.
¿Por qué vos dejás despegar un avión que no sabes si va a poder llegar a destino de acuerdo al combustible que tiene?
Mejor porque el avión salió de, no sé, nos salió de
Viru Viru, aeropuerto de Santa Cruz.
Y porque iba a aterrizar en otro lugar.
Y no corrigieron, no controlaron. Era un avión.
Hoy en el mundo, un iPhone, que es un dispositivo que es barato, sí, al lado de un avión,
sí,
es injaqueable prácticamente.
No, pretty much. O sea,
bueno,
sí,
o sea, yo entiendo la risa de Lucho, ¿verdad? De dónde viene, ¿verdad? Pero es difícil, sí, o sea, entonces, no se podría poner un iPhone que no pueda rutear dentro de un avión, que tenga los sensores, todo conectado al tanque de combustible, que vos le tengas que poner el destino y... el destino a lo mejor se tiene que imprimir grande en la pantalla donde vean todos los pasajeros.
No
y
falta,
si es que los cálculos cierran, le deja despegar. Y si no, no le deja.
Creo
que
y le envía un SMS y se cuelga.
Existen ese tipo de.
Yo preferiría un Arduino antes que un iPhone.
Esa es la respuesta. O sea, es un chiste lo que hago, pero esa es la respuesta.
¿Cuál?
No, él no está diciendo que se ponga un iPhone.
No, ya sé.
Él está diciendo,
yo sé, él está haciendo un ejemplo. Yo le estoy dando con un mismo ejemplo la respuesta, ¿verdad? Un teléfono relativamente barato, pero con mucha tecnología que basa mucho con un SMS, se le hacía rebotear su Spring, ¿verdad? Entonces, es un teléfono relativamente sofisticado, se le puso mucha ingeniería. Vos no podés nunca, en teoría, y eso es lo que yo tengo entendido de este programa de ¿cómo es? De Discovery, ¿cómo se llama? Es que siempre el humano tiene la última decisión. Así es por diseño de todo.
Últimamente eso no es tan así.
No le puedes dejar de pegar.
Pero el avión, no hay ningún momento donde vos, el avión, cuando esté aterrizando en autopilot, vos no tengas una palanca de decir,
sacame
el autopilot y yo hago.
Eso está perfecto.
En el último, en el caso del autopilot, en el último segundo.
Lo que vos estás diciendo, hay ¿cómo se llama? Camiones.
Sí.
¿Verdad? Que tienen breathalyzers, que vos tenés que hacer.
Sí, sí.
Y si vos no, si tenés cierto nivel de alcohol, el auto no arranca.
Sí, así mismo.
Arranca.
Sí. Yo me iba a jugar fútbol cuando vivía en Estados Unidos con un mexicano que tuvo problemas con DUI. Y él, para usar su auto, tenía que soplar cada tanto el
pero lo simpático, ¿cómo sabe que él
no viste lo
haciendo?
Qué peligroso este programa, boludo.
Porque
acá, si hacíamos la votación, Hillary iba a ganar. Trump.
No hicimos la votación.
Ganó
Hillary.
No, acá.
No, pero acá. O sea,
acá no tiene.
Bueno, entonces, atende. Pero lo que ustedes me están diciendo es lo que dice Trump, boludo.
¿Qué?
Están coartando la libertad del hombre. Si el tipo quiere volar con lo justo, con lo exacto, tiene que poder volar.
No, pero no, si tiene 75, 80
mil. No importa, no importa. No importa. No importa.
Oye,
no importa.
Estoy de acuerdo contigo. Pero tiene que informar al...
Totalmente, totalmente, no totalmente, totalmente.
Exactamente.
Ahí no yo con la cena estaba bajo el acuerdo
para que cualquiera se pueda bajar.
Ese aeropuerto en Colombia.
Sí, no tanto,
él totalmente. Estaba de acuerdo con las condiciones del sí. EULA de uso de ese aeropuerto sí, y ese sí. EULA dice tenés sí. que tener una
no, hora. No, quedé con medio tanque, pero ahí anda a Caraguatay.
Claro, pero eso, fue, pero eso es lo que me dice este, que no pueda lo volar. Claro, o sea, ¿qué pasa? La máquina decide sobre el hombre.
¿Acá qué pasó? ¿Acá qué pasó?
Esto es un tema muy sencillo. Voy a agarrar y Boeing hace un avión que es libre y que el humano pueda subir, y después hace otro donde no le deja lo despegar al Boeing si es que no tiene la autonomía suficiente, y que el público decida si se quiere subir al que puede decidir el piloto o al que la máquina puede decidir a ver si vuela o no.
Está bien, estoy de acuerdo. El tema de los aviones, primero que este avión es relativamente viejo, pero no tiene nada que ver.
Él se está planteando a la luz de lo que pasó, no es que está diciendo cómo es alguien claro. No tiene eso, dice cómo es que nos tomamos esto y tratamos de ir para adelante y ponemos.
Es cierto, es cierto. A lo mejor podría entender ya un avión de eso.
Hace poquito hubo un caso en donde el avión estaba aterrizando y le agarró un viento de cola en piloto automático y empezó a bajar de costado. ¿Y qué hizo el piloto? Chavo, piloto automático, y le pegó otra vez, pero ya. Así ya venía.
Ah, ya, ok.
Y él le pegó otra vez. Salvó. No, mira.
No. Me parece, los aviones no, eso me parece fantástico. Los aviones, yo no estoy en desacuerdo con
eso. Cuando los aviones aterrizan, al último momento te da el control. Te da el control. Pero en el caso de lo que pasó ayer. Exactamente eso. Yo, es más, mi padrastro trabaja en el aeropuerto. Él le carga combustible a los aviones. Y está en el tema y sabe mucho, ¿verdad? Y yo le dije, yo te puedo asegurar que hay muchas aerolíneas de esta calaña que hacen exactamente lo mismo, sí. Vuelan con el justo combustible. Sí. Y eso es algo de todos los días. Y hay un protocolo que existe, que hoy decía un brasilero experto en seguridad aérea, decía, ese protocolo se creó porque ya pasó esto anteriormente.
Lo que pasó acá, en limpio, el despegue ese avión sobrecargado.
Sí,
Por ejemplo, eso es porque el avión estaba mal cargado.
No, ahí hubo un problema, ahí no hubo problema técnico.
Se quedó sin combustible.
Ahí hubo un problema.
No, estoy hablando del otro, el que estaba llegando y se le quedó sin combustible.
Ah, sí, no, eso fue el que venía la gente de la ANR. No, el avión que se estrelló en Mariano, su problema fue que... Como ahí hubo un problema del piloto. El piloto quería ser instructor y él no estaba autorizado para ser instructor, pero ya estaba jugando a ser instructor. Eso dice en el informe de la INAC, claramente. Y él le estaba haciendo instrucciones al copiloto y le hizo despegar al copiloto con una configuración de superficies alares. Qué sé yo, le dijo, por ejemplo, bueno, bajar el flap a esto.
Que son superficies
alares. No, los alerones. O sea, con una configuración de vuelo difícil para que el tipo se entrene. Y no él no estaba autorizado para eso. Y el tipo no pudo hacer el despegue y entró en pérdida. Básicamente, eso es lo que pasó.
¿Qué entró en pérdida?
Cuando el avión pierde su sustentación. O sea, no, pierde la capacidad de volar, básicamente. Y
ya.
Cae. Eso fue lo que pasó.
Y eso, ahí murieron todos.
Fue culpa del piloto.
Pero murieron todos.
Con todo el combustible, full.
Sí. No tenía problema de carga.
Y ese, por ejemplo, es otro tema que yo leí la verdad. No sé si es cierto, pero como que el avión tiene que estar simétricamente. La carga tiene que estar distribuida simétricamente. Sí. O si no, se va a la puta.
Claro. Pero perfecto.
Y que hubo aviones que cayeron porque no estaba bien la carga. Y eso... No puedo concebir que no haya tecnología que te diga por lo menos a ver si la carga está bien.
Sensores por lo menos, sí, porque yo en Nat Geo se nota que es un problema muy difícil. Es Socobam.
¿Y sabes qué
es Socobam?
¿Cómo?
Te voy a decirle, pero es la Católica.
No me puede decir eso.
Pero este de la Católica también.
Sí, pero yo soy el paso evolutivo de los de la Católica.
Yo no sé lo que es Socobam.
¡Puta carajo! ¡El juego!
Puta.
Juego, toco, vamos,
¿no? Iba a decir, es un filósofo, un matemático que inventó la integral doble y con eso.
Es un juego.
Vámonos.
Soco, vamos, Ludo, cariño. Es un juego para coordenar caca.
Se usaba con línea y giraba un tronco. ¿Cómo es?
No, pero es así. O sea, es cómo colocar cajas con determinados problemas físicos. O sea, no podés nomás mover porque sí, nomás la caja. De hecho, solamente podés mover horizontal o verticalmente.
Así. Tetris.
No, antes que Tetris, mucho antes, años 80, por ahí. O sea, y el tema es que es exactamente lo mismo cuando se carga el avión. Exactamente lo mismo. Es un problema difícil. Muy, muy difícil. Sí. Muy difícil.
Pero hay software que hacen todo. 1081.
No,
también quiera, tienen software muy avanzado.
Claro, claro. Pero igual no llegan a resolver. Y siempre hay un maestro experto que vuelve a analizar si es que está todo correctamente. Y si no está, hace sacar para meter otra.
Y puede despegar, o sea, el avión tiene cierto margen de que claro, te permite despegar claro, con cierto claro. peso a un lado, entonces él compensa.
¿Cómo se relaciona con todo esto a lo que decíamos antes? ¿Por qué tardan 2 horas en que subamos?
No, es más ese tema. Estamos hablando del tema.
No, pero está relacionado. También. Porque primero tenés que hacer
pasar y está, por ahí está, ahí está.
Y después tenés que hacer pasar por un maestro, ¿verdad? Y después recién te dejan subir.
Ahí está.
Y después tenés que completar tu papelito encima.
Y mientras tanto tu ansiedad en el avión te está carcomiendo.
Está a punto, te terminan y empieza a servir allá el árbitro. Con que está por tocar, te dice, por favor, ajusten, porque estamos iniciando el descenso. Todavía no recibí ni empanada. Se puta, boludo. Ya viene y te lleva todo, boludo.
Hablando de
adelante tomando café y botella ninguno.
Eso que dije, que es el repensar la aviación. Dicen que estar en la fila del medio, viste que tenés uno a la izquierda, otro a la derecha y vos estás en el medio. Entonces, en este concepto de edición avión, esa fila del medio es premium, es más grande y tiene regalitos. Vos te sentás en el pasillo, en la ventanilla, mirás al lado y acuerdas, ¿por qué ese tipo tiene todo eso? Entonces es porque le premian al que está en el medio, porque esa persona que está en el medio llega a ese avión, ese lugar, pagando más caro, porque normalmente es cuando
claro.
Llega tarde, pues,
claro.
a la compra de pasaje, ¿verdad? Cuando vos compras con tiempo, ya tenés donde elegir, y qué sé yo, cuando llegas tarde a comprar, pagas más caro por el pasaje más alto y llegas al peor lugar.
Entonces, y porque vos llegas más tarde, te premian con mejor
regalo. Ese es el concepto, dice, si nosotros hacemos que esta fila sea un poco más ancha, que sea un poco más cómoda, entonces vamos a ver si le estamos recategorizando al tipo que está en el medio y que a lo mejor vos voluntariamente quieras estarlo en esa fila del medio, que dé más gusto en la fila del medio, por ejemplo, porque vos tenés a lo mejor una pantalla de mejor calidad, porque alguna cosa así que los otros no podrían tener. Es un pensar de vuelta.
La otra vez, por ejemplo, a mí me fui y me senté ahí en esa silla de emergencia, ¿viste que da?
Sí, que no se reclina.
En las patas. No. Esa es la de
frente. ¿Puedes tirar la pata?
La de atrás.
Sí, se reclina y tenés
la reclina y tenés las piernas. Sí, todos los chistes. La bola, todo. Me fui, me senté y me vine y me echó a patada la zapata.
Sí, tenés que pagar más por ese lugar.
Cuando me dice, tenés que pagar más.
No.
Ya cerró el avión y está todo vacío. ¿Por qué me está echando acá? Y no, este se paga $40. Si quiere pagar, puede quedarse.
Así mismo.
No hay que pagar nada, le dije, ¿verdad? Tiene que ir.
Hablando de
aviación y podcast, de aviación y podcast, hay un capítulo de Freakonomics Radio.
Sí, que es todo lo que quisiste preguntar a un piloto.
Todo lo que le quisiste preguntar a un piloto y nunca te animaste. Un capítulo donde el tipo, el host del podcast, le hacen una entrevista a un piloto de avión y cuenta miles de cosas. Espectacular. Yo le recomiendo a todos los oyentes de MangoCast.
La pregunta número uno: ¿ustedes se comen a todas las azafatas? ¿Sí?
No, esa pregunta no la hacen.
Pero miles de otras cosas. No, pero lo que pasa es que esa es una pregunta que todo el mundo ya sabe la respuesta. ¿Qué iba a decir, Chonex?
Che, falta Omeya acá para la discusión.
No, pues sí, con respecto al tema, como yo no puedo opinar de aviación, pero realmente sé casi nada. Entonces, sí, lo que noto es la influencia de la tecnología en este tema, o por lo menos del social media, vamos a decir. existe este accidente y todos tenemos el audio del piloto, tenemos la, al día siguiente ya estaban las filmaciones hechas con teléfono y con drones del lugar del accidente. Una cosa que pudimos experimentar en cierta forma lo que hacían los hinchas que iban a rendir homenaje a su club.
Entre paréntesis, ahora mientras estamos grabando, ahora se debería estar jugando el partido.
No era ayer.
No, ahora hoy. Ahora, porque ahora me está llegando por WhatsApp la foto del Atanasio Girardot llena de gente.
Ambos estadios.
En las calles y en los estadios.
Ambos estadios. Repletos, ambos estadios.
De gente homenajeando a los fallecidos.
Bueno, y eso es algo que es notable, ¿no? Como hay cosas que, por ejemplo, que parece que no van a cambiar nunca. Por ejemplo, el tráfico o qué sé yo, las instituciones públicas. Y sin embargo, hace 10 años no había esta shareability o esta, este abuso, si se quiere. Ya pues llega un momento que ya estamos compartiendo cualquier cosa, la foto de lo que estamos comiendo, estamos compartiendo. Entonces, 10 años así cambiamos. Hasta las abuelitas están con su teléfono celular mirando en Facebook y conversando, buenas noches, voy a dormir y qué sé yo.
Yo pensé que el tráfico no se iba a poder arreglar porque hay cada bestia que maneja y cada vez se vuelve peor el bestia. Pero después surge algo totalmente inesperado, que son los autos que se automanejan. Entonces, aunque sea un troglodita en el auto, su auto maneja bien.
Es el problema con los autos que se manejan solo.
La misma cantidad de calles.
El que me hizo pensar que esas cosas que parece que nunca van a cambiar, de repente pueden cambiar, vi un video así de eso, no sé si es emocional o espiritual, no es.
Y inspiracionales,
que muestran que algo no puede cambiar, cuánto duró la Guerra Fría, de repente se cae el muro, cambió todo. Estábamos en, ¿cómo se llama?, con nuestro único líder, de repente desaparece y se acabó, llegó la democracia de golpe, ¿verdad?
¿Murió Fidel Castro?
Fidel Castro, bueno, había el tipo, leí cómo se escribió su obituario. Tenía 40 años en el obituario. Cada tanto revisaban el obituario a ver, porque
claro,
los grandes medios tienen el obituario de todas las personas importantes. O sea, la del Papa, sí, el Papa, sí, ahora que está escrita.
Ya vieron el fixture, el ese de semifinal.
El de Mirta Legrand.
Mirta Legrand contra Stroner, y Fidel contra reina de Inglaterra. Ya siempre, ahora estamos en la final.
Mirta Legrand tiene su obituario también. Todos los mismos tienen, lo que pasa es que gente que escribe los obituarios se muere antes. Sí.
No, y eso también, otro evento muy importante de la semana, el tema de la muerte de Fidel. Hoy estaba viendo las imágenes, independientemente o no de lo que pueda pensar o no de Fidel, las imágenes del entierro del tipo. ¿Cuánto? 3, 4 millones de personas en la calle, lo impresionante era.
11 millones no hay en Cuba.
Pero viste la foto,
no, no vi la foto.
Impresionante.
Sí, mucha gente.
Sí, mucha gente.
Impresionante.
Ok.
Y este tema también me hace.
Pero en todo no tiempo, ruido, en pero, estos 10 años que Fidel no estuvo en la
¿no fueron 10? ¿5 por ahí?
No, 2006 estuvo enfermo, 2008 le dejó a su hermano.
Ah, sí, ya
sé. Hace casi 10 años que él no está ejerciendo la presidencia.
Que está Raúl.
Sí, está Raúl. Pero la isla sigue siendo sin internet. O sea, toda esa gente sigue estando presa de
claro, ¿no? Eso es lo difícil de sostener una vez que desde el momento en que te inhiben salir de la isla.
Pero eso no es cierto.
Ahora.
No es cierto que te...
Ahora.
Ahora puedes salir.
Ahora.
Antes no podías salir.
O sea, eso es lo que me dicen. Nosotros tenemos 5 cubanos trabajando en la oficina. Ellos me dicen que no está prohibido salir. Solo que un pasaje sale $2,000 y vos ganás $300 al año.
Ese no es hay toda una historia de eso. Hay toda una historia de eso. No sé en qué año fue. Atendé, cachulo. Atendé, cachulo. Atendé, cachulo. Cachulo. Escúchame. Hubo un tiempo en que estaba prohibido salir y tenía que tener el permiso del Estado. En un momento dado hubo un...
Libre para todos.
No, hubo un movimiento revolucionario y en La Habana para poder salir. Y Castro, y váyanse, tomen la balsa y váyanse. Agarró, sacó todito los presos y mandó a Miami, boludo.
¿Entendés? Se sintió delincuente Cuba con eso. Fue un ataque, o sea, una forma de defenderse de Estados Unidos, porque porque el Martí está haciendo permanentemente, claro, el tema de la libertad, y a partir de ahí se cambió parte de la política esa. Vos podés pedir permiso, te dan más fácilmente, pero seguís siendo preso.
Pero siempre lo dice Pablo, vos hablas con un cubano y te habla, no, todo está bien.
No, esto no es así.
Y depende, vos te preguntas al cubano, ¿vos sos castrista o no sos castrista?
Claro,
los tipos reconocen que hay muchos problemas, ¿verdad? Muchos problemas, pero tampoco dejan de reconocer que tienen cosas que ven que no hay en otro lado, o sea, salud, educación.
No, pero lo que digo nomás es que...
Estos son los cubanos, muchísimos cubanos.
Genio. Yo no sé si vienen acá no todos los genios, pero otro level.
Muy preparado.
Pero o sea, tienen la matemática y la ingeniería rusa, boludo.
No, y o sea, vos sabes lo que me cuentan todos, que es como que hay una subutilización de todo ese talento. Porque él me dice, todos me dicen lo mismo. Nosotros trabajamos muchos proyectos, pero son proyectos que nos hacen hacer para mantenernos ocupados, hermano. Es que son proyectos así que tienen un fin de hacer, porque es como que están así. Y tienen muchos programas de intercambio con Venezuela, por ejemplo. Casi todos los que vinieron hicieron una pasantía en PDVSA o en el Estado venezolano para hacer un montón de cosas.
Bueno, antes
de
que... Una cosa, antes de...
Qué difícil estamos tocando ya otro tema.
Sí, no, hay, hay un tema súper importante que no tocamos.
No, yo quiero decir una última cosa nomás antes de pasar lo de el fútbol y su influencia en la sociedad. Es una cosa impresionante. Porque aviones, no digo que se caen mucho, se caen poquísimo los aviones.
Pero, medio de transporte más seguro.
Claro, pero se cayó ese Air France que se iba, creo que de India, no sé a dónde, se cayó ahí en medio de África, y está bien. Pero cuando toca el fútbol, es como que se potencia todo, es exponencial la repercusión que tiene. Eso a mí me impresiona. Yo
creo que no hay otra cosa. A mí lo único que no me gusta del fútbol
es... El fútbol es la lavandería mágica. Mira, gente que existe en la actualidad.
Bueno, lastimosamente tiene ese lado negro, ¿verdad?
O sea, que todo se maneja así, ¿verdad? O sea, yo no creo que hoy en el fútbol exista talento realmente.
¿Qué quiere decir eso?
Te doy un ejemplo. Hoy Recanate le condonó su deuda a Olimpia de $12 millones.
No, pero no hay talento, dice.
No, está bien, pero por el lavado nomás te diciendo.
No, por el lavado no me cabe la menor duda.
Yo no sé nada. Yo, como Pablo siempre dice, yo no sé nada de fútbol. Pero yo escucho ahí en los grupos, en los... y todos dicen, Recanate es un muerto, no tiene un peso partido por la mitad. El único dinero que tiene es su suegra o no sé qué puta. Y que él no tiene nada que condonar. Eso es lo que dije.
Yo escucho
eso también por ahí.
Bueno, iba a decir otra cosa.
Iba a decir nomás que durante el último MangoCast estaba ocurriendo algo en el cual estaban muchos en negación, pero que estaba ganando Trump. Insistía Pablo, no va a ganar, que en Michigan todavía no votó, no sé. Ganó Trump. Eso estaba ocurriendo en ese momento. Tenemos que hablar de eso también, creo. Y una de las cosas a las que yo quería traer a la mesa es, hubo dos cosas. Uno, que a Trump los demócratas le acusaban mucho que no iba a aceptar los resultados. Sin embargo, sorpresa, son los demócratas los que no están aceptando el resultado, ¿verdad? Hicieron recuento y ya se le... No aceptaron. Hicieron recuento, todo eso. Clinton está demandando para no aceptar que el colegio electoral revierta, etcétera, ¿verdad? Tanto lo acusaron a él cuando dijo, yo voy a aceptar si es justo. Si me parece trampeado, me voy a ajustar. ¡Antidemócrata! ¡La democracia no funciona así! Ahora ellos están recontando. Bueno,
se recontó, ganó otra vez, no sé en cuál era, en Minnesota creo que se terminó ya el recuento. Y efectivamente es como ganó, fue originalmente, ganó. Muchos dicen, no, pero más gente le votó a Hillary.
2 millones de votos.
Y Trump dice, sí, claro que más gente, pero yo me basé mi regla de juego en irme a los estados que yo necesitaba ganar. Si era por voto popular, hubiera sido completamente otra mi estrategia para ganar, ¿verdad? Lo cual puede tener razón, ¿verdad?
Totalmente.
Es más, le creo más a él que al perdedor diciendo, yo perdí porque esto, ¿verdad? Si el arco estaba 20 centímetros más al sur, yo ganaba. No, no tiene eso nada que ver, ¿verdad?
Y, si el memo marcaba ese gol.
Claro. Y ahora, pero vamos a lo siguiente. El shock vino porque se habla mucho de noticias falsas o de que la prensa no estaba bien informada y que lanzó encuestas que no eran correctas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es cierto eso. Pero yo quería traer también a colación a la mesa justamente algo que ocurrió durante esa época y ocurrió debido a la votación. Es Facebook, en un intento por no colapsar, porque no le pase el fenómeno de Tocorre, que no le pase el fenómeno de Reddit, lo que hace es crear una burbuja muy cerrada de tus usuarios. Vos te relacionás con esquina y a los que no querés les bloqueas, I don't want to see this type of news anymore, etcétera, te filtra. Entonces no es solamente que la prensa lanzó una noticia falsa, sino que vos no estuviste expuesto a gente que te decía que esa noticia era falsa. Durante esa misma época, Twitter lanza su nueva herramienta diciendo cancela estos hashtags, cancela estos usuarios, cancela estos. Entonces vos podés filtrar ahora cualquier cosa que diga Make America Great Again, no quiero más escuchar. Entonces también yo creo que es no solamente culpa de la prensa, sino culpa del público que recibió, que se aisló de las noticias que no le gustaban. Por eso también que termina explotando una realidad en su cara, bro. No es que fue solamente culpable la prensa, y creo que ese impacto no se está midiendo, que todo el mundo está midiendo con el fake news, pero no es solamente el fake
no,
news.
No, eso es lo fake news.
Estoy
de acuerdo con eso.
Tu emburbujamiento dentro de las redes sociales es muy fuerte y mayor que nunca, porque justamente Facebook no puede sobrevivir si la gente se empieza a ya vimos lo que ocurre en esos grupos como Asunción y como restaurante y alrededores. Alguien sabe, empieza a creer, empieza a crecer y la gente se empieza a pelear. Empiezan a echarle
en todos los grupos
no puede,
que vimos.
No pueden creer. Todos los grupos creer. Y cómo Facebook.
Y comunidades.
¿Cómo que no pueden creamos, superar pues los 500 miembros y Facebook está superando los no sé cuántos millones de. ¿Cómo? Por 1700
millones de usuarios.
El monthly user. De mantenerte y hacerte ver solamente lo que a vos te gusta.
Y
ese yo creo que fue un factor no menor a la caída de Clinton frente a Trump.
Forma parte de la alienación.
No entiendo.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
Voy a una pregunta aclaratoria, hermano. Es que estoy en desacuerdo.
No, ya sé.
Vos decís que la victoria de Trump es por culpa de Facebook, que te permitía filtrar noticias de acuerdo a lo que vos querías leer nomás. Eso me está diciendo.
Sí, en parte. En parte. En gran parte. Es mucho más de lo que se cree. Mucho más de lo que se cree. Porque mucho de lo que se está culpando, si vos lees. Lo que dice la prensa es no nos dimos cuenta. ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque la prensa le favorecía mucho a Clinton. Entonces todo lo que vos recibías era Clinton es y Bush está hecho Trump está hecho puta. Entonces,
porque los mismos periodistas viven en su burbuja.
Claro. Entonces ellos te decían hasta ahora vos entras a CNN y CNN le sigue dando con un mazo a Trump, ¿verdad? Trump está por cagar el país. Todo es así su pública que ya parece una vez en cualquiera. Bueno.
Es que sí. Es. O sea, que forma parte del tema del fake news también, ¿verdad? Para mí ese tiene que ser un derecho. O sea, es un derecho.
De ¿cuál? Hecho, publicar noticias falsas.
Sí. Porque lo que yo, o sea, ABC cuando publica una noticia, o sea, no es lo ABC, cualquier medio de prensa cuando publica una noticia, publica desde una comisión particular o editorial o del periodista.
Totalmente.
Entonces, necesariamente es ese lente del color del periodista.
Sin duda.
Que
que en general llevan al límite hasta prácticamente ser o puede ser una noticia falsa. Y eso nosotros vivimos en nuestro país cuando lees ABC Última Hora, La Nación.
Totalmente.
Son tres, no, el mismo evento.
Siempre fue así. Entonces, no solamente acá, sino en todos lados.
El fake news, para mí, es un o sea, el alarmar sobre ese tema es una forma de controlar la prensa.
No, pero ¿sabes cuál es la diferencia?
Acá fake news.
Después le voy a dar la palabra a Chonel para que explique lo del fenómeno del fake news. Pero una cosa es que vos pongas tu opinión y que vos digas X, porque a mí me parece que tal cosa. Otra cosa es que yo diga, hoy salió el sol a las 8 de la mañana y está lloviendo. Es diferente, pues, ¿entendés? Porque ahí no hay opinión. Por ejemplo, lo de Trump que salía, Tom Brady le da su apoyo a Donald Trump. Y bola, el tipo nunca le dio su apoyo, pero salió en la noticia y publicaron en todos lados. Y...
Forma parte de la libertad de expresión.
Mentir sobre lo que informas.
Es que es lo que te estoy mostrando justamente. Es que la nota llevan al límite, hasta el punto de la mentira.
La interpretación lleva, la interpretación de qué significa. Pero no pueden mentir sobre el hecho. No pueden decir no salió.
Ayer, por ejemplo.
Pero salió el sol porque los colorados tienen que ganar. Esa es una interpretación que puede llevar al límite, entiendo. Pero uno puede mentir sobre si salió el sol o no. ¿Salió o no salió? No es el tema.
Claro, o sea, especialmente no, no noticias como
o sea, una noticia o sea, científica. Entonces, porque te haga esa página, luz, ABC, la página de joda de ABC.
Sí, ABCcolor.me.
Punto me.
No.
Pero es la misma cosa.
Pero es una sátira.
Pero, amigo, o sea, ¿cómo vos vas a adivinar mi intención diciéndole fulano de tal apoyó a Trump? ¿Entendés?
Lo de hacer color.me es la misma cosa.
Puede ser, ahora. Que yo utilice esa sátira como instrumento de propaganda política es otra cosa.
No, yo creo que todo viene en la presentación, Lucho. Eso es defensa al consumidor. Yo te digo, este calzoncillo sirve para escalar el Everest. Vos te vas y se desintegra cuando llegaste a los 200 metros. Y después yo te digo, no, ya era una página de sátira nomás. No, me estafaste, bro. Me cobraste, me dijiste que iba a subir, no. La página de sátira se presenta como una página de sátira.
Lucho tiene un punto, porque hasta qué punto vos podés decir, publicar todas las noticias falsas que quieras y después decir, no, yo soy un sitio de sátira.
No, no puedes cambiar de un día a otro.
No cambias porque el fake news, Chorne, vos vas a aplicar lo de fake news.
El fake news
más o menos es que se abrían medios digitales, entre comillas, virtuales en Dinamarca o no sé, en Macedonia. Y esos eran los medios que publicaban, no eran medios tradicionales conocidos. Y los medios se llamaban
Cleveland Express.com,
un sitio de Macedonia, ¿verdad? Entonces, se publica y cómo vamos a ver si es una sátira o no.
Es una forma de hacer burbuja. Lo que ocurre es que
gente con intenciones puramente económicas, viendo la facilidad con la que uno puede poner un sitio al aire y escribir cierta cantidad de noticias, hacer avisos en Facebook y llenar de Google Ads el sitio web, le generaba ingresos. Sencillamente era eso. Yo publico una noticia para Clinton y una para Trump y medían cuál funcionaba mejor.
Sí.
Hablar bien de Trump o mal de Trump. Era sencillo. ¿Cuánto le convenía más hablar de Trump o darle a Clinton? Eso le daba más clicks. Rédito económico. Literalmente rédito económico.
Más clics, más
rédito económico. Entonces se armó casi por copia, uno que copiaba otro y qué sé yo. Empezaban a crear historias completamente fantasiosas.
Ese es un tema que viene de hace años. Para cualquier tipo de evento.
Claro, pero este era un evento en el que
que tenía incidencia en la vida real.
No, no, pero no solamente eso, sino que era una oportunidad para hacerse un dinero. No,
claro, claro.
O sea, sí, es como que, che, voy a poner mi cosa de Pancho cerca del estadio porque va a venir a la gente acá. Y hacen eso, bueno, acá la gente quiere consumir noticias y yo voy a publicar lo que se me canta. Y
lo que es onda hoy.
Lo que es onda hoy. Y voy a publicar de la forma en que mejor me reditúe.
Exactamente.
Voy a escribir lo que sea necesario, porque no me importa a mí. Yo lo que necesito es la plata.
Capitalistas.
Entonces.
Pero vos no estabas esperando, vos no acabas de estar de acuerdo en lo de fake news y ahora cerdo capitalista.
Claro, espera. Yo te digo publicar algo porque se me calienta, no para ganar dinero.
Bueno, está bien.
No, pero otra cosa, después está la responsabilidad también,
Luis. ¿Quién determina? ¿Quién se me calienta? No puede ser porque se me calienta ganar dinero.
Claro, ¿quién determina la
qué por qué? No, pero se olvidan de la gente. Se olvidan de la gente que. Y la gente que lee esa
noticia. Pero no importa, el tipo.
Si vos sabés que la gente. Bueno, en el caso de
que es cierto eso también.
Pero lo que vos estás diciendo. Está bien lo que dice.
No, yo estoy contando lo que fue, no estoy diciendo si está bien o está mal. No, pero cero juicio,
hay, valor. Juicio, vale. Hay medios que publican noticias.
Bueno, ahora viene el siguiente paso, que es eso, que gente y medios más o menos serios que toman estas noticias y
como verdaderas,
y empiezan, y después tenés la gente que nosotros, los consumidores de noticias, que vemos una noticia y cero fact checking, cero
totalmente.
Yo, pero no, creen la noticia es más o menos no es tan escandalosa, yo creo, ¿verdad? A menos que venga tipo, no sé, era demasiado escandaloso, entonces digo, ¿de dónde es que está viniendo esto? Ah, viene de este sitio, no creo nada, ¿verdad? Por ejemplo,
claro,
entonces poco leí, por ejemplo, el caso de Fidel.
Es la versión política.
Para volver a Fidel. Yo no estoy tan a favor con ese tema, ¿verdad? De su ¿cómo se llama? De su régimen. No. Ahora, es un personaje, fue un personaje, definitivamente. Marcó el siglo pasado, definitivamente. Pero ahora hay un tema. Él se hizo o no rico. No es como este hijo de su madre de Venezuela que le está empobreciendo a ese pueblo y él y su gente se están llevando la plata, como hicieron acá los Stroner y su gente. Yo no sé si Fidel hizo eso, porque no sé. No es que no estoy pudiendo, no conozco. Entonces leí un tipo que muestra como el hijo de Fidel se está paseando por las islas de y empecé a leer. ¿Será que este sitio es cierto o no es cierto? Y no parecía tan. No creo, entonces me quedé otra vez con la duda a ver si era un ladrón, simple ladrón bajo la facha de ¿cómo se llama?
De revolucionario
vestido siempre de Adidas, ¿viste eso?
No.
Cambió el día que dejó el militar, se puso buzo.
Adidas.
Y todos los buzos Adidas, todo, solamente Adidas.
Claro, pero
le recibió al Papa en Adidas, le recibió a Putin en Adidas, no sé.
Rusia.
Adidas.
No, Adidas es alemán.
No. Sí, puede ser, pero lo que digo es, ese wolf hace follow the tweet only in Russia.
Ah, sí, pero el no,
uniforme del ruso.
Bueno, puede ser, ok.
El ruso normal apenas gana su primer dinero, se compra una Adidas, después se compra su auto.
Ah, entiendo. Bueno, en fin, en esencia es... Eso es lo que ocurrió en fake news. Yo no sé cuánto tuvo que ver con el impacto, pero de cualquier manera, dejando de la generación de fake news, el problema es si Facebook o Google son responsables de tener que poner un check de credibilidad, no, de veracidad, no. O simplemente dejar nomás que fluya
todo. ¿Por qué ellos están
tomándose esa no están haciendo.
Ellos no quieren,
están haciendo.
Ellos no deben. Esperana, ellos no quieren hacer.
No, pero.
Pero la gente les está apretando para que por lo menos pongan las herramientas para que.
No deben. Un grupo de estudiantes de computación rápidamente hizo en un hackathon un Chrome extension que vos instalás y mirás tu Facebook feed y te pones si está verified o no la noticia.
Sí. Eso vi.
¿Por qué? Porque sencillamente se va a ver las fuentes y ve si miren las fuentes son medio creíbles, qué sé yo. Y si no sabe, dice, no sé, ¿verdad? Pero si él medio
CNN, New York Times.
Dice que es una fuente
Yo creo que está todo bien con la libertad de expresión, pero hay gente que se, o sea, mi vieja viene y me dice, va a venir un planeta, va a chocar contra la Tierra a tal fecha. No, pero esto es posible. Cada año te explico las mismas cosas. O sea, no
hasta sé. Que va a venir un planeta. No va a pasar.
No
va a pasar.
No, no va a pasar. Se sabe, no. O sea. ¿Y por qué? Y está escondido detrás del sol. No, ¿cómo está escondido detrás del sol un planeta? Y así le tengo que explicar. Especialmente en las noticias científicas, por ejemplo.
No, pues está bien. Pues si vos cuando te vas hablando de fake news y todas esas cosas, pues vos, después llega un momento que vos decís, espera un ratito, ok. Y yo pues no puedo hablar entonces de religión, porque ahí vos puedes decir, y eso no es cierto, ¿verdad? Claro. Entonces te empieza, o sea, ¿qué es cierto? ¿Qué es fake y qué no es fake? No, ya empieza a ser jodido, ¿verdad?
Totalmente.
Ya no es más.
No debe ser.
Entonces es realmente complicado. El tema es que empieza a hacer spam. ¿Qué pasó acá?
Adidas so popular among Russians. Okay, pues, el uniforme de los gangsters.
¿Conocen esta pintura?
¿Cuál es? No veo. Ah, sí, no conozco.
La muerte de Marat.
No conozco.
¿Qué es la muerte de Marat? Marat Safin.
Marat fue un...
Bueno, para el final no concluimos.
Un revolucionario francés que tuvo durante la Revolución Francesa, periodista.
Se mató, parece.
Le mataron. Y le mataron dentro del contexto de la Revolución, porque esto no es política,
¿verdad? ¿La Revolución de
1876?
1400. Ah, ya, no fue la última.
No, la del principio, o sea, más o menos en el medio realmente fue.
¿Qué? ¿1896?
¿1896?
La revolución de los Yankees
no fue
en 1896.
¿Qué está diciendo? A francés. Sí. Ah, pero... Quien haya leído algo de la Revolución Francesa sabe que este tema que estamos hablando hoy en el mundo digital se vivió durante la Revolución Francesa y que forma parte del tema de la libertad de expresión. O sea, la Revolución Francesa es fabuloso en un montón de lecciones con respecto a la libertad de expresión, porque desde los revolucionarios, desde el pueblo y también así desde el Estado o desde los absolutistas, salieron un montón de panfletos de todo tipo, con todo tipo de expresiones, las más locas, las más cuerdas, las más razonables y las más idiotas. O sea, que yo creo forma parte de la expresión humana.
Con la
revolución. Por el contexto.
Pero con el propósito de
cualquiera sea tu propósito. De confundir, con un propósito de educar, con un propósito legal. No. O sea, a lo que voy es: este tema no podemos estar hablando.
¿Cuál?
De este tema. No. O sea, no podemos plantearnos que Google filtre dé herramienta porque ese es un derecho tuyo.
Sí, pero atendé lo siguiente. Vamos a un ejemplo concreto.
Pero te puede dar herramienta para ayudar.
Por ejemplo, yo hace unos años atrás el spam era un problema. Hoy los que usamos Gmail nos olvidamos el problema del. Inclusive los que usan
estos putos monetizaron el problema.
Bueno, no sé, pero en esencia ya no hay más el príncipe nigeriano que necesita plata. Hay, ¿verdad? Pero recibimos mucho menos de eso. Cierto. Porque una empresa tomó tecnología y empezó a filtrar expresión de a otros.
Y son regex de la gráfica.
¿Verdad? Bueno, whatever. Pero
Machine Learning. Okay.
Machine Learning, eso
es. No, es regex 2.0.
Pero ya hicieron un regex
2.0.
No, a mí el que me impresionó, ese yo creo que es un genio. El tipo que hizo un regex que puede
hacer el regex.
Machine Learning. Puede hacer un match de sus regex.
Hijo de la gran puta. O sea, meta regex. Ok.
No quiero ni pensar.
Seguir machones. No, lo que estoy diciendo es, el email también una presión, pero llegó un momento que era insostenible y se tuvo que poner algún tipo de filtro. Entonces, sí,
hasta este que tema Google de... empieza a filtrar mails que ellos quieren filtrar.
Bueno, y yo sé.
Eso es imposible. Está... Eso es imposible.
¿Por qué?
Deja de...
Machine Learning. No, él está...
Black Mirror ya.
Se está llevando. Te no, envié 3 mail hoy y no recibiste. Bro.
Bueno, pero digo, el fake news en algún momento también hay que parar de alguna manera, ¿verdad? Así como vos publicás una foto. O sea, vos publicás una foto amamantando a tu hijo.
Amamantando tu fake news.
No, pero vos haces una... amamantando a tu hijo. Y no podés poner en la foto, porque Facebook no te deja publicar un pecho amamantando a tu hijo. Hay un filtro ahí, hay una censura, pero aparece el fake news. Entonces es complicado el tema y no sé si es que podemos seguir aguantando gente que escriba cualquier cosa y que se haga pasar por noticia.
No, pero
no es eso.
Claro que sí.
No, porque si yo digo una sátira, si yo digo que es una esta es mi opinión, pues yo me hago pasar por una noticia oficial.
Yo está creo resuelto que... hace siglos no, de la Revolución no, Francesa.
No está resuelto.
O sea, lo que dice él es otra
cosa. No entiendo lo que dice él, pero es muy
no está por resuelto, ya ves que
la es gente... mi responsabilidad decir no. Que este mail es correcto o nigeriano.
Claro, boludo.
Está bien, es mi responsabilidad. Pero
ayúdame a
esta herramienta. Que
o sea, yo decido si me voy a la burbuja o no.
Claro.
Yo decido eso, pero yo tengo que tener el poder de eso.
Está
y
bien.
No Google ni Facebook.
Pero dame algo.
Y bueno.
Por eso estamos hablando que te den
herramienta. Tenga una herramienta.
O sea,
la herramienta, ahora el 90% del hardware
se hace en China. A mí me asusta que en algún momento todo nuestro hardware, boludo, que hasta está acá, su heladera se va a salir y le va a atacar en su cama mientras duerme.
¿Qué hizo el blackout de internet?
Y, claro.
Y todo está en China, y viste ese tema de hackeo.
Era todo.
¿Sabes? Escucharon porque.
Se le pone mucho. Están armando, ya están entrando cada vez más ese tema del firmware. Durmiente.
Sí.
Explican ahí cómo van a hacer para activar de tal manera que no se pueda activar sin querer. O sea, cómo van a hacer para meter software. Porque viste que el sistema operativo te aísla del hardware. Bueno, y cómo van a hacer para enviar la señal al hardware para que se despierte y ataque.
Magic packet. If. El paquete empieza con
Bueno, puede escribir por directo al hardware. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo van a hacer? O sea, ese es el mayor problema que tienen.
¿Ustedes vieron por qué ocurrió el ataque a Dynel?
¿Cuál?
El ataque a Dynel.
Sí, el último.
¿Sabes por qué? ¿Quién fue?
O sea, ¿quién?
Un chico.
¿Quién es
Dynel? ¿Te acuerdas de Dynel ese? La empresa. Dyne se dice en inglés Dyne. Esa empresa que hace DYN, que es la que tuvo el ataque y que hablamos en el Mangocast anterior, que fue atacado por como grabadora de video y qué sé yo.
TVBox.
Yo no seguí más después.
Fue una NetBot, ¿verdad?
Sí.
Esa NetBot era. Botnet, perdón. Sí, una botnet. De grabadora de video y de cámaras de video y router. Una persona, un individuo compró el botnet. Alquiló el botnet. $7,500. Angry Gamer estaba pichado con Sony. Y quiso atacar Sony PlayStation Network.
$7,500.
Y atacame a esa porquería. Y le atacó al Dyne.
Fácil, bro.
Sí. Le atacó a.
Hay un documental en Netflix que se llama no me acuerdo ni cómo se llama.
Away from Network.
Que habla de Silk Road. Cuenta cómo Silk Road vos podías entrar y comprar
droga.
Botnets y demás botnets, también. Sí, aparte de droga,
son como una especie de fusible, porque claro, tienen de huevo disparar ese botnet y después eso por lo menos
sí, morís.
40-50% de tu botnet desapareció después de ese disparo.
¿En 7,500?
No necesariamente.
Y
porque vos tomás y podés parchar, pues. Entonces no pueden hacer nada contra vos.
No, yo sé. Pero hay muchas cosas que usan un exploit
ahora mismo, pues espera, te voy a ir, te voy a dar, toma, acá $1,000,000, creamos una botnet, vos.
No, alquilarme.
Deja nada de matar mi argumento. O sea, que se cree él sin alquilar nada, una botnet ahora, va a tener que buscar exploits.
Claro.
Años y años, años, hasta que tenga todo. Después sí. Disparas y mucha gente se da cuenta y sí. Parcha ese sí, problema sí. Que tenía y tiene que conseguir otro.
Sí.
Y yo, vos con $1,000,000, no creo que me vaya a hacer un botnet decente capaz de echar a Google. Y por si $7,500 va a alquilar algo que te va a destruir y te va a hacer parchar la mitad de tu.
Pero capaz que $600 su botnet.
Bueno, entiendo lo que decís.
No, pero tenés que, no, pasa que este no era una botnet muy sofisticada. Este no era una botnet muy sofisticada. Porque no es que había un exploit específico especial. Claro. Es admin mismo.
Claro, pero son, igual.
Son máquinas que están, pero no van a parchar esas máquinas. ¿Vos te crees que alguien va a ir a cambiar el usuario
claro,
con la seña?
Claro, de... le va a parchar.
Después. ¿Quién va a contratar? ¿Quién va a contratar? No se cambia.
Hay casos en que sí, tiene mucho razón, sí. Miguel.
Pero cuando, ¿quién va a cambiar?
Sí, papá, te cuento que hay.
Vos
hay...
puedes tener tu cámara que está mirando a tu bebé. Seguramente tiene admin. No digo tu caso, pero es mucho.
¿Cómo me voy a decir eso, boludo?
Admin público, si no se cumple seña de gato.
Mi password está en mi archivo TXTS único.
No, es cierto lo que dice Miguel. Sobre todo cuando vos abusás del sitio
público.
Cuando abusás del sitio y consumís mucho ancho de banda, es muy evidente y se parcha. Pero en el caso de este del botnet, de repente un ping nomás o un query que no consume mucho ancho de banda, de repente no, por eso
no. No, pero te digo, yo creo que es muy difícil que hayan parchado los.
Los
SSTV, ni los DMR,
el tema es que cuando con estos ataques así, normalmente los CERT se mueven y se les avisa a los proveedores.
Sí,
los proveedores
mira, ahí sabe eso.
Pincha.
Mira, ahí se va y con las nuevas cosas van a hacer, pero no lo que ya están en la calle. Lo que están en la calle que no se van ni a actualizar está en tu casa.
No entiendo eso, pero te digo que el proveedor es el que te forza a que actualice. No, es que funciona.
Anda a decirle ahora a Google, anda a forzarme todos los teléfonos que están en Android 4.0. Ni cagando, se van a quedar así toda la vida. Todos esos son
potenciales. No, pero eso es con respecto a los agujeros.
No,
eso es con respecto a los agujeros, pero el operador es el que te va a hacer eso.
No se hizo. Ni los teléfonos se están parchando, ¿te parece que se va a parchar una cámara?
Yo creo ni un poco.
Yo estoy de acuerdo con Chonex.
Evidentemente hay alguna cosa que sí. Tiene razón, pero hay muchísimo de boas. O sea, tener un botnet. O sea, vos disparás un botnet y estoy seguro que perdés un pedazo de tu.
No, seguro, yo también creo.
Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Y que $7,500. Pero no más salió.
Por lo visto
es muy barato, fácil conseguir,
es muy barato.
Es muy fácil conseguir, o sea, nuevo.
Me asombra que bajó el precio.
Yo,
a mí me da $1,000,000 y dije, puta, está ahora entregando.
Es muy fácil conseguir.
Agarrar un router, entrar a Darknet y empezar a averiguar los precios y va a encontrar cosas muy raras.
Ahora que me acuerdo, en una instalación última que hice, o sea, es que me enchufaron a internet con IP así público y todo eso. No tenía DNS, boludo. No tenía mail. Me filtraron el puerto 53. Solamente podía hacer.
En Copaco.
En Copaco.
Sí.
Copaco. Solamente podía navegar acá a Nacional y enviar correo nacional. Pero afuera no. ¿Por qué? Porque Copaco tiene filtrado, tiene como listas y spammer en todos lados.
No tuvo problema.
Tuvimos que hacer un ticket para abrir el SMTP y después para abrir el DNS, boludo.
Sí. No, pero eso es porque como natean mucho el tráfico, entonces si las máquinas de los clientes de Copaco tienen virus, entonces empiezan a salir por ese IP y a...
Claro,
ya. O sea, viste que ahí Amazon tiene un... Está queriendo convertir a ¿cómo se llama?
¿Quién?
Amazon.
¿Eh?
Por $5 que tiene su servidor.
¿A AWS?
AWS.
$5.
$5.
¿Quién?
Entonces, Amazon.
Sí. ¿Y qué tiene ese
servidor? Amazon y AWS.
AWS, sí, de Amazon.
Tiene un servidor de $5.
Tiene servidores de $5 de ahora.
¿Y contra quién quiere competir?
Y contra este
DigitalOcean.
DigitalOcean.
Pues le ellos de $10 es lo más barato. Sí, $10.
Sí, pero con ese de $10 no hacen nada.
No, nada.
Una
web.
Estoy pensando nomás, ese servidor de $5 ya viene con IP.
Pública.
Pública.
Sí.
No, 5 dólares lo que cuesta. Sí, no, 5 dólares lo que cuesta en IP pública, acá.
Acá. Así que, acá por la que compraron una IP. Claro. Sí, sí, ¿y qué característica tiene?
Y mira, ahí en la
no, base.
No, el eso es para Lucho que cree que IPv6 está por llegar ya.
Se llama Light Sail.
Ya está.
IPv6. Sí, ya está. Instaladísimo ya en todos lados.
No, fake news no vamos a solucionar. Lastimosamente no vamos a solucionar nada.
No sabe nada de la vida pesante. Ya está IPv6.
Sí, ya está.
Bueno, hablando de otra cosa, Microsoft se unió a la Linux Foundation.
Ese es como cuando se suena. Ese modo tu suegra te trae el almuerzo, boludo. O sea, tenía que dudar. Ese algo raro.
Yo creo que para el próximo capítulo hay que hacer un ¿cómo se llama? Un recuento así de las cosas de Microsoft, de MangoCast. ¿Sí? De las cosas de Microsoft para meter todito, para meterle.
Hace 15 años. Valmer decía que Linux era un cáncer.
Antes de reír, ¿no? Quiero que se
unirse al... ¡Nada!
No, ¿cómo que no?
¡Nada!
¿Qué buena plata? ¡Nada! O sea, Universal Foundation quiere decir, voy a ser un...
Sponsor.
Un sponsor de esta fundación, voy a poner plata, voy a hacer que Linux sea más grande, va a ser más importante. Voy a ser un ciudadano comprometido con la causa.
Legal.
Con el, ¿entendés? O sea, te digo, hace 15 años, no hay nada 15 años. Amigo. Balmer, que no era el CEO de la empresa en ese momento, pero era el número 2, decía que Linux era un cáncer.
Yeah.
Yeah.
Para ellos.
Para él era un cáncer, bueno.
Y el cáncer tomó ya el cuerpo.
Microsoft anunció Visual Studio para Mac.
Sí.
Esa la cagada. Hay Exo para Windows.
¿Por qué crees comprar Windows?
Y para poder liberarme ya de las Mac, boludo. Me puedo ir porque no tengo Exo.
Y andate nomás a Windows con otra máquina y deja tu laptop ahí para usar el Exo. Y ya está. Claro, pero
así es. Chavo, tener dos.
Será bueno. Realmente, no sé.
Tengo que decirlo. Me quiero reír nomás de burlarme de mí mismo. Hace poco en el grupo de MangoCast empecé a putear porque mi monitor empezó a fallar, ¿verdad? Mi retina display de la gran puta. Y después empezó a fallar mi trackpad. Coño, no funciona esta mierda. Y justo ahora que salió esa sorete con, ¿cómo se llama? Con el touch bar sorete ese. No, me están dando de matar mi Mac. Seguro que esa actualización de Sierra está haciendo que falle. Después ya dije, no, pero estoy siendo muy parano. Y de repente Adri me dice, enfrente mío, mi trackpad no puedo usar, no. Funciona más, me dice. ¡Te das Corea, por mierda! Con su programado, hijo, ya escribí lo de MangoCast.
Eso que te dije ayer.
Estoy esperando la respuesta de Pablo, no sabes usar trackpad. Ahí rolando, porque no es nervioso hasta ahora. Y hace poco me compré un cargador.
Trucho.
Chino.
No, ¿cómo trucho? No Apple. No, no, no. En serio, trucho.
Claro,
no, pero esa es la mentalidad. Viste, te están comiendo los cerebros a culpa.
Me si era
el al lado de Santa.
No, porque sea Mercedes, es trucho.
No, decía,
no es Mercedes, es trucho. No, no, M, no, es Volvo, es auto también.
No, no, es trucho. No, por cargador es genérico. Made for Apple.
Made for Apple, claro.
Tiene el logo.
Connects into Apple.
No, no, no. Tiene el logo.
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo simpático es que solamente en ese enchufe de la casa. Cuando ese enchufe de la casa tiene algo y no sabe hilar. Y después te va a cambiar, cambiamos de enchufe y ahí funciona sin problema.
Qué bueno es que el hardware Apple.
No, y después te voy a chuparme, ¿verdad?
Detecta el enchufe. No,
claro. Yo tengo una Mac que tiene 4 años y perfecta. No, tengo también una máquina Windows que tiene 4 meses y ya butea 50% de la
vez. Una costó 3.000 dólares, la otra costó 200.
Y le
compara.
Una salió 1.500.
Hoy estaba tratando de comprar una i7 a 400 dólares. Los perros, este pido se le ve bien. Hey. Quería comprar una máquina i7 con 16 gigas por 400 dólares. Eso y después quiere comparar contra su Apple de 3.000 que tiene 8 gigas.
No, 1.500 no me salió mi iMac, no es
mi laptop.
Y boludo, son 1.100 dólares más que esa máquina que tenía mejores.
Pero esa de 400 era un scam.
Claro. acuerdo que era una
cámara. Bueno, se no me diga o lo que era una máquina.
Bueno, entre paréntesis, es el tipo de cosas que vos, de oferta que te vas a buscar fuera de Apple.
Entre paréntesis, totalmente. Hablando de cosas en serio, este segmento está patrocinado por Microsoft. Para ver este tema de si es real este tema de la del compromiso de Microsoft con
Linux Open Foundation. Source. ¿Cómo que va a ser real? Ni un poco real,
Fake news, tío.
Es fake news. Para que esto mejore su bash dentro de su sistema operativo,
Yo dentro de no. 3 o 4 meses no. voy a hacer una instalación de oficina. No. Voy a probar.
No necesita eso.
¿Oficina de?
Una oficina.
Sí.
Voy a probar el tema de la integración Samba con Active Directory. Si esa instalación funciona 100% bien, ahí voy a creer.
No, que, eso es muy temprano.
No, déjame joder, boludo. Samba 4 está así como 10 años. Bueno, boludo.
Está bien, pero ¿vos te crees que es dejarle? O sea,
2017, SQL Server for Linux.
Sí.
Imagínate,
boludo. Bueno, pues está bien. Entonces va a tener que agarrar y decirle a
sí, eso es lo que eso no tiene raza, sentido. Porque eso es como decirle a Apple, ¿sabes qué? Echa tu. ¿Cómo es ese? Tu. ¿Cómo se llama esa porquería que tiene?
¿Cuál?
Para encontrarse bonjour. En la red. Echa tu bonjour. Porque no es compatible con Elda. No tiene nada que ver. O sea, tiene un acto que es muy superior al Samba 4. El Samba 4 está tratando de alcanzarle. ¿Cómo ¿Por se qué? Llama? Vamos a quedarnos atrás para que nos puedan alcanzar en galo.
Cállate, no vaya a decir boludeces. El equipo de Samba se reunió con los desarrolladores de Active Directory para justamente nivelar, para entregar tecnología. 10 años y no entregaron nada.
¿Quién?
Cada summer había summer con Microsoft para desarrollar Samba.
¿Y Samba el problema?
No, déjame joder. Una comunidad gigantesca.
¿Quién funciona? ¿Samba que no funciona?
No, o sea, cuando yo vea integración efectiva, MS UX. Ahí voy a creer.
Yo coincido
con eso. ¿Sabes qué pasa? Ese tema es así. Microsoft está interesado en la nube, no está más interesado en el cliente. ¿Entendés? Entonces, ese tema del Linux en el server es lo que le interesa. Algo Gina quiere hacer por ese lado.
Yo quiero que.
Pero no tanto por el cliente.
Yo creo que se va a querer saber toda la tecnología para poder meter a su.
Pero no necesita entrar a Linux Foundation para saber la tecnología si puede bajar el código fuente
gratis. No. Pues eso sería muy. Eso no es un buen. No.
¿Qué?
No,
pero yo no entiendo cómo integra.
¿Qué me está diciendo? No puede hacer eso.
Claro que puede, pero no está bien.
Funciona el tema de la licencia.
¿De quién?
No necesita que
en open source.
Sí, pero ellos lo que hacen es.
Yo, uno de los temas que tuve.
Cuando .NET es open source ahora. Uno de los mayores productores de open source ahora es.
Microsoft. Mi pregunta es: ¿open source es? Tiene una licencia muy contaminante.
Sí.
¿Algo mete open source? No. ¿LGPL? No.
GPL.
GPL. O agarráis, tu código tiene ese open source también.
Sí.
Entonces, si ellos meten, ellos descargan Linux y meten dentro de Windows, ¿acaso no se contamina todo Windows? Tienen que open sourcear también.
No, parece que seguro.
Sí, yo creo que sí.
No.
Yo creo que ahí viene su interés
no, yo creo
promocionar
no.
Para pagar para no tener que abrir, ¿verdad?
No, yo creo que no.
Hablando de todo eso, esa empresa que tuvo ese ataque, fue comprada por Oracle.
¿Sí? ¿Después del ataque o antes?
Wow, el problema, o sea, ¿hay proyectos de nube entonces ahí?
Sí.
¿En Oracle?
En Oracle siempre, en nube por todos lados.
Si vos no sabes de que después de la G, el C. Sí. Ese es el C de Cloud.
¿De Cloud ya?
Claro, sí, el 12C, el 12 Cloud. El G es Grid y el I es Internet.
Mira, Ocho. No.
Te quedaste colgado.
Me quedé colgado.
Y claro, era el 8I, 9I, después 10G, 11G. El I es de Internet. 8 Internet, 9 Internet. Después 10G y 11G. G era de Grid. Cuando el tema era Grid Computing. Y el 12C, la C, esa es el Cloud.
En las versiones de Oracle.
Exacto.
Samsung sabe que compró.
Ya, ahí
compró la empresa esa que se llama Harman.
¡Hija de puta! De los parlantes.
Bueno, nosotros le conocemos por JBL y por Harman Kardon. Pero había dicho que tiene un negocio gigantesco de
Samsung compró JBL.
El que hace JBL.
El dueño de JBL.
8 mil millones de pavos. Pero no, o sea, por los parlantes.
Ahora solamente la pantalla.
Auto, porque tiene un negocio gigantesco esta empresa, Harman, que es en el negocio de los motores. Pero no para no,
los parlantes del iPhone van a ser Samsung también.
No solo de la pantalla.
Está bien. Pero otro gigante, Qualcomm, compró NXP, que es un fabricante de chips, 39 mil millones.
Qualcomm compró qué cosa?
NXP.
NXP.
Ese no era el que
hacía NFC.
BlackBerry.
No.
NFC.
NFC.
Vende
muchos chips. RFID, eso fue.
39 mil millones.
Bro. Muchísimo.
Pero no en efectivo.
No, ni un set de plata, bro. Pero es muchísimo.
Tiene Pablo, bro.
Eso tiene chip, así que maneja.
¿Qué no puede ser en efectivo?
Y puede ser.
Y ganaste un cheque, bro. No, no, no,
no. Aplauso para mí. Chiste, bro. Joder, boludo. Pasemos al siguiente tema. Este chiste, vos que te quejas que Mango cae el ABC de no sé qué puta el dominical ABC. Rompiste todo.
No, bueno, es bueno mi chiste.
Es que él quería, él porque quería eliminar.
Él quería eliminar efectivo. La moneda ahí venía.
Es un ciclo. Todo puede.
Sí. Bueno, yo creo que estamos.
Tenemos está no, para.
Entremos al 1985.
¿Cómo anda? Tío Mentoncho, andando. Ese tema vos tenés garantía de que es.
No. El tío aumentó el ancho de banda para su cliente Tigo Star. Yo le pregunté esta mañana cuando vos dijiste lo de febrero.
A mí me dijeron, o sea,
no.
Una persona
cuando vos dijiste lo de febrero, le pregunté a una persona muy influyente en Tigo a ver si era cierto. Y me dijo, no, permanente, no sé qué.
Pero
permanente. Y después, entonces yo con toda la certeza le dije a los perros, no, acá mi socio, no sé.
Está conectado.
Capo de los capos. No, está top en Tigo, ¿verdad? Me dijo que es permanente, olvídense, permanente. Y después sale una publicidad de Tigo que se duplica el ancho de banda y ahí letrita ahí abajo dice hasta febrero, donde se comunicarán los nuevos precios, no sé qué puta. Y le pregunto y me sale como, no, pero yo te dije en el sentido de no sé qué puta. O sea, parece que es hasta febrero que duplican el ancho de banda y después es permanente en el sentido de que no hay vuelta atrás. O te ayornás a los nuevos precios o te salís de Tigo, digamos. Pero te van a cobrar un plus que no va a ser mucho, pero va a ser un plus. Eso es lo que me.
Otra cosa,
eso es la influencia de Mango Cast. En el capítulo anterior estuvimos hablando de ese tema.
Exacto.
Y que ellos inauguraron también su. O sea, este espacio era auspiciado por Tigo.
No creo. Pero bueno, difícilmente.
Ellos inauguraron también su nuevo data center certificado con no sé qué estándar.
Uptime.
Sí. Netflix tiene su
CDN. Y Netflix su caché acá. Ahí. Eso lo voy a decir. Bueno, el tema del caché acá en Netflix. Sí. Pero, mira, yo uso Copaco y la diferencia. Nunca.
Anda bien el
yo no sé.
No sé.
Anda mejor que en la oficina. Ahora voy a llevar desde el lunes. Desde mañana empezar a llevar
Pero a lo mejor no es un tema. A lo mejor no es un problema de. O sea. A lo mejor Netflix igual anda bien si no está.
Sí, acá. Por eso.
Pero a ellos le ahorra mucho costo si está.
Seguro, claro, porque es mucho. Claro,
pero todos están haciendo eso. Todo el mundo. Seguro. Google también tiene su Google Caché acá.
Ahí está. Y ahora, Tigo, con su mayor facturación y su mayor ancho de banda, empieza a generar mayor impuesto. Netflix está acá. Y así ganamos todo.
¿Qué es lo que yo le decía? ¿Qué es lo que yo le decía?
¿Qué es lo que yo le decía? ¿Cómo
fin?
¿Qué es lo que le decía? Vamos a hacer data center, le decía. Acá tiene que estar la nube.
Todos los vikingos a comprar en Finlandia. Porque nos envía a nosotros. Sí,
acá esto se acaba ya la puta. Acá la influencia de la gente que acá está más fuerte que nunca.
Contá
lo que pasó en 1985 y
1985 yo quería hacer una mención rápida nomás porque no dos cosas pasan. CRISPR se empezó a usar en humanos.
En no sé qué es CRISPR.
Tenés que saber.
Bueno, no sé. Bueno.
Voy a rápido. CRISPR es una tecnología de edición de genes.
Ah, ya, ok. Sí, leí algo.
Básicamente lo que te permite es con precisión muy, muy así quirúrgica agarrar un gen, si quiero, y eliminar o cambiar.
un gen o una secuencia de genes. En el código genético me voy, quito esto. Entonces lo que pasó es que los chinos empezaron a utilizar esto en, con un paciente que tenía cáncer pulmonar, y CRISPR lo que le hace es un remedio a él, si quieres verlo así. Toma sus células, se procesan, y lo que hacen es le quitan el gen malo, vamos a decir, y le reemplazan eso o le ponen uno nuevo, y le cultivan esa nueva célula con el nuevo código genético reparado hasta que hay suficiente, y después le inyectan en el cuerpo. No sé si todavía no sé cuáles son los resultados, van a estar más adelante, ¿verdad?
El tema nomás es que
la cura del cáncer debe estar medio en 10, 15 años, yo creo que estamos ahí.
Pero un tema, esta tecnología es súper, este es el equivalente al transistor.
El chip.
Así para
revolucionar
la medicina.
O al chip, si querés verlo un poco más. Hoy Cassini, una nave que salió hace 19 años de la Tierra.
¿Llegó a dónde?
No, ya estaba por ahí, pero hoy inicia su fase final, vamos a decir, que lo que va a hacer es como 20 giros alrededor de Saturno, y nos va a permitir ver los anillos de Saturno de una manera que hasta ahora no ha sido posible.
Sí.
Y en septiembre del año que viene se va a estrellar contra
Saturno.
Contra Saturno.
Y no sabemos si en Saturno hay gente viviendo, a lo mejor mató unos cuantos.
No, se muere quemado y no hay gente.
Pues, ¿cómo sabe que no? Bueno, gente a lo mejor no hay, pero a lo mejor hay cosas viviendo.
No, es un gaseoso.
Pues, ¿cómo sabemos?
De hecho, el hecho es que lo van a tirar a Saturno y no a otro lado, porque las lunas lo que pueden tener cierta vida, vamos a decir. Entonces no quieren spoilear, vamos a decir, no quieren contaminar
seres.
Eso, sí. Entonces,
Julio está hablando de eso,
¿eh? De impacto
que podemos... Sí, entonces sí. Pero entonces Saturno no es un problema, ha sido muy grande el planeta, no pasa nada si tirado.
Gaseoso.
Ya.
Okay. Demasiado grande. Bueno, 1985 es el año donde Back to the Future.
Qué grande Back to the Future.
Rambo. Cocoon.
Cocoon.
Cocoon. Bueno, viejito.
Esa es la película que sabe quién se arrepiente de no haber dirigido. Clint Eastwood.
¿Por qué?
Todas las películas de Clint Eastwood son una apología a la tercera edad.
Ah, ok, está bien.
El Gran Torino, los puentes de Madison, como es el que él no ve ahora. Todo lo que él.
¿Cocoon no viste?
No.
Tuvo dos versiones, la 1, por supuesto. Y The Goonies,
Steven Spielberg.
Sí, y ahora es The New Goonies, Stranger, y se iban a una aventura.
31 años, boludo, después tiene spoilers.
No, qué bárbaro, qué buena película. Y bueno,
tiene mucho el espíritu.
Sí, tiene el espíritu.
Tiene el espíritu de Stranger.
En serio, voy a ver Stranger Things, pero esta noche voy a ver.
No, Stranger Things es una mezcla de The Goonies, de E.T., de
pero es una película así.
Me gusta la
fresca como The Goonies.
Sí,
porque The Goonies es espectacular, bro. No, o sea,
Super 8 también. Tiene mucho de Super 8.
Pero Super 8 ya está inspirado en eso. Super 8 ya está inspirado en eso, ¿verdad?
Qué bueno, se voy a ver esta noche.
Bueno, se escuchaba Careless Whispers, Like a Virgin de Madonna, Money for Nothing de Dire Straits, Take on Me de Aha, We Are the World de USA for Africa. Everybody Wants to Rule the World
Nunca más se hizo algo tan grande como
el 86.
No.
El 86 vamos a hablar del Mundial de México. Sí, ya le adelanté eso por audio a lo.
No, vamos a hablar del 86.
Tengo tu audio. Encajé todo el audio.
Del Mundial de
México. Todo lo que vos dijiste, tengo todo dos minutos.
Mucho más.
25 minutos ahí de bla bla. No escuché nada, yo metí nomás.
Eso lo tenemos que hacer, una edición, un capítulo, nos vamos a sentar juntos, una hora antes, vamos a hacer una edición de todo los aciertos y desaciertos del panel de cada uno de nosotros. Vaya.
Yo me comprometo.
No te comprometas nada. Todo lo que te prometiste no hiciste nada.
No, escucha, graba esta parte. Yo me comprometo a estar parte del desacierto. Graba esta parte. Yo me comprometo.
Yo me comprometo a, en el capítulo 86 que vamos a grabar en diciembre de 2017.
Ahora.
Ahora, en dos o tres semanas.
Dijiste que hoy es
30 de noviembre. 2016,
okay.
Diciembre de 2016, me comprometo a armar una lista de las predicciones del panel de MangoCast del año pasado.
Vamos a ver.
Voy a agarrar del año pasado y el año antepasado, voy a escuchar los capítulos, voy a escribir y preparen para el capítulo siguiente las predicciones.
Yo
para
me comprometo 2016. A venir acá con mi laptop y vamos a escuchar juntos. Yo voy a escuchar 2015, 2016, 2014. Bueno, vamos a hacer una compilación
ya
larga.
Ya está. ¿Algo más del 85?
No, claro que sí. No dijimos nada todavía.
Ah, bueno, dale.
Si no empezamos a decir lo que pasó en 85. La Commodore 128.
Qué buena máquina. Yo tuve una Commodore 128.
Intel 8386.
El 386 es 85.
Sí, señor.
Computer
no,
Plus.
No, no, sí, eso sí, está sí. Equivocado. Eso está equivocado.
Nunca está equivocado.
Fines de los 80, ¿eh?
No, una cosa que vos veas en la computadora. No.
Mucho antes que yo egrese ya estaba la 386.
Me acuerdo.
Computer Plus.
La 80386 es la primera computadora de Intel que tiene modo protegido. Claro, con el kernel 0,
Protected Mode.
Es el procesador con el cual se hizo la primera conexión a Internet en la Católica.
Netgear 80386, tan viejo es el 386.
Sí, señor.
Y conté que ese equipo fue en el 87 de detrás.
No, para mí que está tan mal.
No, está mal. PC Junior.
¿Vos te acordás, Lucho, de esa época que las máquinas Intel, creo que una de las grandes cosas del 386, uno de los grandes avances del 386 era que venía con el coprocesador matemático incorporado?
No. Se llamaba a la miércoles 387, tenía que comprar, estaba aparte.
No,
¿sí? A la miércoles, no, sí.
Te voy a explicar algo.
¿Cierto?
Parte, sí. Yo tenía menos de 10 años, tenía, y le voy a explicar cómo era. El 80386, cuando salió la versión original, era el 80386 de X, y su gran aporte a la humanidad fue que venía con el coprocesador matemático integrado. Después sale el 80386 SX, que era la versión low cost del 80386, que tenía razón. El microprocesador aparte, el coprocesador matemático aparte.
Sí,
pero el 80386 fue la primera máquina de Intel que venía con el coprocesador matemático incorporado.
Claro, pero era parte, no era todo.
Como que no, que no está arreglando lo que es la pavada que dijiste vos.
No. O sea, yo me acuerdo de eso, era un feature que tenía, aparte del tema protegido. Tenía cosas matemáticas.
El coprocesador matemático tenía. Incorporado. Sí. Yo era así, bro. Era el primero que tuvo eso.
Cierto. Che.
Foto.
A ver un poco. 80. ¿Para qué vamos a hacer? Mira,
te envíe la foto.
¿Me puedes escuchar?
Sí, te escucho.
El 80387 es el primer Intel, el primer coprocesador Intel completamente compatible con el estándar IEEE 754-1085. Se lanzó 2 años después del 386. Y le incluye Improved Speed, no es que venía incluido. Tenía
parte.
Tenía cosas, pero no tenía todo. Sí, tenía que comprar el 386. Lo siento.
Bueno, después
está las canas, carajo.
Sí.
Después podemos ver el
bueno, pero en fin, otra cosa que pasó en ese año que no es menor, 1985 salió un programa de computadora que seguimos usando hasta hoy, el Microsoft Excel 1.0.
Ese sí que es,
Y por supuesto salió.
Eso era lo que
salió para el primero, salió para la Mac.
Por supuesto, para la plataforma importante.
¿Qué? Sí, claro. Sí, ese año Intel, Microsoft lanzaba Windows 1.0 y Excel no corría ahí.
No.
Sí, señor, así mismo.
En Windows 1.0. Bueno, pero Excel nunca lo hubo para Windows 1.0.
No, nunca.
¿Para 2.0?
No, para mí para el 3. Para mí para el 3 recién.
Pero Excel ya había para DOS, ¿no?
No, no. Microsoft Excel, ese mismo año, ya que estaba hablando de eso, Lotus compra una empresa que se llama Software Arts, que era el fabricante de VisiCalc. Lotus era el fabricante 1.3. Sí. La otra planilla de cálculo para DOS.
Hay un artículo que podemos linkear ahora a la nota del show que... De la historia del tipo que inventó Lotus 1.2.3.
Sí,
sí, okay. Que es muy bueno.
Bueno, otra cosa que pasó es...
¿Cuál eran? Contan por rápido 5 planillas que te acuerdes de los 80.
¿De los 80?
Muchas había Lotus, que competían.
No, Lotus 1.3, VisiCalc.
VisiCalc.
De los 80 también tenía Excel.
VisiCalc era Supercalc.
Super 4 Pro.
4 Pro de Borland.
Pro y Multiplan.
Multiplan. Después había otra que era la famosa Supercalc, que se enseñaba Supercalc, mucho
Supercalc,
acá.
Sí, Supercalc.
Que es de Computer Associates. Sí. Gigante
sí,
era.
Sí, era muy grande. Sí. Eso.
¿Y qué otra había?
Y ahora hay. ¿Cómo se llama? Numbers no existía.
Pero vos sabés que yo sepa. O sea, si vos te pones a pensar, Lucho, deja de chatear, por favor.
¿Qué número más?
Y enfocate acá, 85. Si vos te pones a pensar, la industria del software era mucho más competitiva en esa época. Había 10 procesadores de texto,
sí,
todos compitiendo en igualdad de condiciones. Había 10 planillas sí, electrónicas, había 15 bases de datos.
Y están empezando a aplicar con los polios.
Igual.
No sé si con los polios, porque como que estándar de facto que se empezaron a imponer y ya nunca más dejaron su reinado, digamos. WordPerfect tenía su planilla también.
WordPerfect. WordPerfect tenía
muchos.
No, sí tenía, puede ser.
Tenía
pero,
su planilla.
Pero no llevo muy lejos.
¿Cómo se llama?
Después tuvo. Pero compró 4 Pro cuando
fue. Ah, compró 4 Pro.
Compró. Pero tenía algo así.
Pero 4 Pro era de Borland.
4 Pro era de Borland.
Ah.
Pero después eso se vendió a.
Tremenda, ¿verdad? La industria del software era muy pujante en esa época.
Y después vinieron las trampas para crear los monopolios.
Sí, Microsoft entre ellos.
Microsoft entre ellos.
Sí.
Okay. IBM también hacía muchas trampas.
Pero Microsoft lo que fue medio alevoso con su API eso oculto.
Sí.
Eso fue muy
con, duro. Y en convivencia con Intel. Y con IBM. Intel. En muchos casos se descubrieron instrucciones no
de Intel luego.
De Intel, instrucciones que no estaban publicadas en su API.
Eso no sabía.
Que usaban Microsoft.
Del procesador.
Y IBM hacía cosas, por ejemplo, como que.
Pero detectaba... vos te acordate esa época, nosotros que leíamos ese tipo de noticias y demás, había 10 compiladores de C, boludo, todos compitiendo así, uno a uno, mano a mano, había 20 compiladores de Pascal. 10 intérpretes de BASIC.
Pues yo te decía,
fuerte era, boludo, en los 80.
Y bueno, pero mejor algunas cosas.
No, digo, más que era así.
Y
no,
hoy
era...
hay 800 lenguajes de programación.
Sí, ese es el problema. Hay 800 lenguajes
de programación.
Y 800.
Cada uno dice, ¿sabes qué? Este no me gusta. Yo creo que es un lenguaje de programación. ¿Qué más pasó? Aldous PageMaker también estaba ahí, nació
Aldous PageMaker en el 85, sí. Ese fue muy importante.
Sí, porque con la Mac y con la impresora láser básicamente disparan la industria
desktop publishing.
Y con Windows
3.11 NTP.
No, entonces 1985, Aldous PageMaker, el combo.
Apple Mac. Siempre tuvimos 5 a 7 años adelantado a Windows, eso tenés que saber vos.
Hasta 1985,
no digo nada.
Bueno, ¿qué pasó ese año? También salió el NES de Nintendo.
El NES,
sí. Okay. Que ahora justo salió un Classic NES. Hay un que puedes comprar.
Sí.
Bueno, nunca tuve. No, también. La primera computadora Dell se llamaba
Dell. Que se vendía por mail, por regular mail.
Y él hacía, llevaban sus autos.
Llevaban su auto el tipo.
A los clientes estaban cerca. ¿Viste? En su dorm, pues hizo. Michael
llevaban su auto a la computadora.
Él en su dorm hacía su...
No, te creo, güey. Me parece medio sorprendente.
Después, el primer dominio registrado.
No.
Sí.
En el 85.
Symbolics.com.
Eso no sabía, Lucho, ¿eh?
Richard Stallman funda RMS. O crea la Free Software Foundation.
Ya,
en el
85.
En el 85, que es el mismo año donde se publica el manifiesto
GNU.
¿Cómo se llama? El Catedral y la Bazar. El Bazar y la Catedral.
Sí, viene después.
Sí, ah, no, eso es después. Posterior. Después IBM y Microsoft empiezan el fracaso de OS 2.
En el 85 ya.
85. Esta es otra cosa que
ese
sí.
Ese siguió hasta el 92.
Fracasó porque Windows le ganó.
No. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Fracasó porque Billy le metió el dedo en el culo a IBM.
Sí, así mismo. Así
tampoco eso.
Y porque más adelante hace Windows MT en el camino.
Papá, o sea, hicieron una alianza. O sea, forma
parte. Es como que te llevamos a una red social. Dale. Como Facebook y los hermanos. Vamos a hacer una. ¿No viste?
Todavía. ¿No viste?
En serio, es muy bueno.
Sí, está en el.
Le cago. Es como que yo te diga, che, vamos a hacer este vaso, vamos a fabricar. Dale, empezamos a fabricar el vaso. Yo en paralelo voy fabricando mi vasito rosado. Y voy fabricando, ¿verdad? Y cuando estamos por sacar ya nuestro vaso, yo salgo que hago mi vaso rosado. ¡Pah! Vaso rosado. Y después a vos te estuve atajando acá para que no desarrolles rápido esto.
Vos estuviste metiendo el palo
a la rueda. No, yo me asocié contigo para sacar algo y estuve como staleando este proyecto.
¡Sorry! De Linux Foundation.
¿Por qué?
Estaba asociada de Linux Foundation.
No, pues ahora aprendió la lección. Ahora aprendió la lección. Ahora aprendió la lección. Ahora aprendió la lección.
Tiene una bicicleta.
Yo estoy pensando así. Yo aprendió la lección. Yo me asocio contigo y incrementamos nuestro poder. Es probablemente que un vaso que yo desarrolle solo, comparado con un vaso que desarrollemos nosotros, sea menor a
lo
que.
Bueno, pero
lo que pasa es que había también una tercera parte que no es menor en este tema, que está el hardware. Y Microsoft en este vaso rosado estaba fuertemente aliado con Intel y en este vaso estaba aliado con IBM, digamos, ¿verdad?
Que también era un monstruo en ese momento. Claro. Un monstruo gigantesco. Pero tenía que ver que
IBM le culpa a Microsoft.
Pero IBM, IBM se estaba asociando con Apple y Motorola para hacer otro sistema operativo.
Y claro, que era...
Power PC.
Sí. Y que después termina siendo, o sea, sí, forma parte de Nextstep, sí. El sistema operativo de Next.
Es realmente un de facto estándar en el mundo Unix.
¿Qué va?
Sí, o sea, Deck ya usó también. Deck usó con.
¿Cómo si recién ahí empieza?
No, pero, o sea, una vez que se termina el match, entra de facto estándar y la mayoría de los grandes Unixes toman el modelo. Nextstep toma mucho después, quiero decir.
No sé tanto, porque Steve Jobs sale ese año de Apple, en 1985.
¿Steve Jobs sale de Apple?
Sale de Apple, sí. ¿Por qué? Porque se había peleado con este...
De Pepsi.
Cooley. Con John Cooley, exactamente, el de la Pepsi, ¿verdad? Como ves, como todo está conectado, ¿verdad?
Todo está conectado.
Y Lotus, como te conté, y se fundan unas cuantas empresas como ATI, Corel. ATI, ¿sabes quién es ATI? ATI, la que hace los chips. Corel, que todavía sigue más o menos por ahí. Next, o sea, apenas salió ya de Apple, funda Next. AMI, el que hace los míos. Game 2000, que hoy ya no existe más, que es la vaca. Quantum Computer Services, que después se llamó AOL. Me llama el nombre Quantum.
No era...
Y acá había un Quantanet, seguramente inspirado en ese nombre.
En esa época también.
Walter fue una persona más mocas. Porque él tenía su programa de radio en el UT, que se llamaba, no sé cómo se llamaba.
Pero
tenía su hora en sábado, no tarde, así, a la
semana. No tengo idea.
No sé nada. Bueno, ahí está tu 1985.
Excelente.
Así es.
Yo creo que ya estamos en las 2 horas.
Y yo estamos en 2 horas y 8 minutos. Okay. Así que, ¿dónde nos vamos a encontrar?
Nos encontramos en el episodio 86.
Sí, pero lo pueden buscar en Facebook.
Lo pueden buscar en Facebook, www.facebook.com/mangocast, sí. O en www.mangocast.net o en @mangocastnet. Y por favor,
no, entonces nos pueden escribir por mail.
Nos pueden escribir por mail a panel@mangocast.net. Y lo que por favor le pedimos a todos es que entren a iTunes y nos den 5 estrellas, por favor, a nuestro feed de MangoCast.
Así mismo.
Nada más. Gracias.
Y no es por economía ni plata de todo. Recuérdense de eso.
Pero acá no hay fake news. En
¿quién es que sponsoreó todo el capítulo? Heineken o Rabe.
Bueno, no, Pepsi.
Pepsi y Heineken. Bueno, nos vemos en el capítulo 86.
Vamos a comer asado.
Gracias. Chao, chao.